Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo despiertos ya supervisando este amanecer en esta mañana que es del 9 de enero de 2021. Filomena deja a esta hora una estampa con media España teñida de blanco nieve después de una tarde-noche que llegó a ser caótica en Madrid, donde no se recuerda una nevada semejante desde el año 1971. Más de 500 carreteras de la red de carreteras nacional se han visto afectadas por la nieve y la previsión para esta jornada de sábado es que siga nevando y que lo haga con intensidad nivel rojo todavía en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara. Además, en riesgo extremo por nieve, el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de la Comunidad de Madrid, también el sur de Tarragona y las provincias aragonesas de Zaragoza y de Teruel. Buena parte del centro peninsular también continúa en este día de sábado en nivel naranja por nevadas, como son las provincias de Salamanca, Valladolid, Burgos, Soria, Segovia o Ávila, así como el norte de Aragón y de Cataluña o la provincia de Cáceres. Esta es la previsión a esta hora de la mañana y con este panorama la principal preocupación radica en las carreteras. Durante buena parte de la madrugada, la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil han estado prestando ayuda con mantas o alimentos a miles de transportistas que han sido apartados de su ruta en diferentes puntos de nuestra geografía. Sin embargo, la situación más caótica, más complicada, se ha registrado y se sigue registrando en estas últimas horas, durante toda la madrugada, en la Comunidad de Madrid y también en la propia capital. A primera hora de la tarde comenzaban los problemas y se agudizaban con la caída de la noche.
Esa mitad de carretera, o poco más o menos, hay un autobús cruzado de Quitamiedo a Quitamiedo. Y otro un poquito más adelante, que por lo visto ha golpeado algún coche, que se ha ido, ha culeado o lo que sea, ha golpeado algún coche. Total, que llevamos 4 horas y pico aquí parados.
Francisco es uno de los conductores que circulaba por el norte de la Comunidad de Madrid a la altura del municipio de Las Rozas. En el sur de esta región estaba Concha. En este momento en el que hablábamos con ella llevaba más de 5 horas parada en un taxi en la M40.
Aquí seguimos, sigo con Armando, mi taxista. Desde las 7 de la tarde hemos conseguido salir de la M40 por nuestros propios medios. Seguimos sin ver absolutamente a nadie de las fuerzas del orden, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nadie. Y ahora pues estamos absolutamente de nuevo parados al lado de una rotonda.
A medianoche, 6 horas, llevaba ya Cristina en el coche en plena carretera nacional A3, en el límite entre Madrid y la provincia de Cuenca.
La verdad que la situación es bastante preocupante. Llevamos un bebé de un añito y poco y bueno, vamos con cuidado, poquito a poco, y la carretera está complicada y al final no paras de ver cómo coches mejores que el tuyo se están quedando tirados en la carretera. Entonces no sabes si parar, porque tampoco hay nada alrededor para parar, y está siendo un viaje muy duro. Llevamos 6 horas de carretera.
La situación, decía, era bastante preocupante, pero es que no se puede hablar en pasado, porque en este punto de la mañana y después de muchas horas, algunos hasta 10, 12 horas dentro del vehículo, siguen muchos conductores atrapados, centenares, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, en concreto en la M40, tanto en el norte como en el sur, en las proximidades del municipio de Leganés, y en el norte en los nudos que enlazan con la carretera de Colmenar, con la M607. Son escenas que se han ido repitiendo también, por ejemplo, en la M30 madrileña, y es que la ciudad de Madrid capital ha vivido unas horas complicadas en cuanto a la movilidad. De hecho, el servicio de autobuses en la ciudad ha quedado suspendido durante este sábado. Lo anunciaba aquí en el partidazo de COPE José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid.
Mañana los autobuses de la empresa municipal de transportes no van a salir a la calle.
O sea que mañana no va a haber autobuses
No va a haber autobuses de la empresa municipal de transportes, en primer lugar porque es muy complicado que vayan a poder circular, y en segundo lugar por el propio riesgo que supone que se puedan producir accidentes que bloqueen además las pocas calles que puedan estar disponibles.
Así que la alternativa de transporte público en Madrid en este día de sábado completamente nevado es la del uso del metro, aunque la recomendación ante la fuerte nevada es no salir de casa si no es necesario en Madrid y en cualquier otro punto del centro peninsular en el que ahora mismo se mantiene el nivel rojo por nevadas. Para hacernos una idea, solo en la provincia de Guadalajara, solamente en esta provincia, son más de 1.300 los camiones que han sido desviados. Circular por cualquier carretera del centro peninsular exige a estas horas de la mañana una buena dosis de prudencia. La unidad militar de emergencias, la UME, ha tenido que intervenir, está interviniendo durante toda esta madrugada y este amanecer para auxiliar a conductores en las carreteras, principalmente de la Comunidad de Madrid, pero también en otras provincias. La prioridad también está en dejar operativos los accesos a los hospitales. Este, por ejemplo, es el sonido de los soldados de la UME, de esa unidad militar de emergencias, en plena A5, la carretera de Extremadura, abriendo como pueden, con palas, un camino para retirar vehículos y poder abrir paso a las máquinas quitanieves, lo fundamental para conseguir descongestionar estas arterias. Las carreteras no son el único punto complicado a lo largo de toda esta mañana. El aeropuerto de Madrid-Barajas suspendía las operaciones al caer la noche y no está previsto que las reanude hasta las 10 de la mañana. Alfonso trabaja en Nueva York y va a tener que retrasar la vuelta.
Pues siguiendo un poco la evolución de la tormenta esta, estábamos pues viendo si íbamos a poder llegar a Barajas o no, más allá de que, bueno, pues Lufthansa, que es la aerolínea con la que vuelo, me decía que el vuelo seguía programado. Pues ahora pues nos hemos encontrado con la noticia del cierre del aeropuerto y pues ahora mismo pues voy a esperar a ver si la aerolínea, siendo una causa de fuerza mayor, me ayuda a reconfigurar el vuelo. Y bueno, pues a esperar ahora y a ver cómo va evolucionando la situación.
Desde luego, como dice el dicho popular, ni llueve ni tampoco nieva, a gusto de todos, pero la estampa que está dejando la nevada en Madrid y en otros puntos de nuestra geografía da para muchas fotografías, y los hay que sí están viendo el lado positivo de lo que es ya una nevada histórica.
Yo creo que no recuerdo una nevada así desde los 8 años.
¿Eres de Madrid de toda la vida?
De toda la vida. Y tanto como hoy, nunca. Pero también después de este año que hemos vivido, estar los madrileños disfrutando esto y la nieve en Cibeles como estamos ahora, todo nevadito, es fantasía.
Pues igual no recuerdo nada.
Este temporal deja imágenes inéditas, ya se han hecho virales los vídeos de gente con esquís por el centro de Madrid o incluso el de un trineo tirado por perros, como lo oyen, y hasta viajeros de un autobús empujando ese mismo autobús para desatascarlo en medio de la nieve. En Callao, en pleno centro de la capital, centenares de personas han montado una batalla de bolas de nieve. Al final tuvo que pasarse por allí hasta la policía. Repetimos que la previsión del tiempo para este sábado es que la nieve continúe cayendo con fuerza durante buena parte de la jornada en todo el centro peninsular, afectando principalmente durante este sábado a la Comunidad de Madrid, buena parte de Castilla-La Mancha y también la región aragonesa. Se desaconseja utilizar el coche si no es absolutamente necesario. Mejor quedarse en casa. La borrasca Filomena abarca en este día buena parte de la atención en España y el resto pues pasa principalmente por la situación de la pandemia del coronavirus en nuestro país, situación que es preocupante tras las fechas navideñas. La incidencia acumulada alcanza ya los 350 casos de media por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos de esta pandemia en España registran 199 fallecidos en 24 horas y más de 25.000 nuevos casos positivos. Las comunidades siguen actualizando sus medidas para intentar contener el incremento de los casos. Madrid ha confinado perimetralmente otras 23 nuevas zonas sanitarias y 9 municipios. En total, estas medidas de confinamiento afectan a un millón de personas, más de un millón de personas. En Andalucía se ha adelantado el toque de queda a las 10 de la noche y esta región queda de nuevo cerrada perimetralmente. Las reuniones se limitan en Andalucía a un máximo de 6 personas y la hostelería cerrará a las 6 de la tarde y el comercio a las 8. En Baleares cierran durante 2 semanas las grandes superficies, bares, restaurantes y gimnasios de Mallorca. La Xunta de Galicia ha anunciado también que va a prolongar durante todo este mes de enero el cierre perimetral de la región, que debía levantarse este lunes. Eso sí, la región española que peores datos de coronavirus presenta en este momento es Extremadura. 23 municipios van a cerrar su actividad no esencial, entre ellos municipios grandes como pueden ser Mérida, Plasencia o Jerez de los Caballeros. Además, en el resto de localidades extremeñas se reducen los aforos de hostelería y comercio al 30%. Este es el panorama general del coronavirus en España. Y con este panorama, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apela a la evidencia. Que vienen semanas duras, dice. Por cierto, para los amantes de las efemérides, hoy se cumple 1 año exacto desde que el gobierno chino identificó que la extraña neumonía que había comunicado a la OMS el 31 de diciembre era consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus. Es decir, se cumple 1 año exacto desde que esa palabra coronavirus entró a formar parte de nuestra rutina diaria. Y mientras tanto, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del pasado miércoles sigue dejando titulares, sigue teniendo réplicas. El final de la era Trump no va a ser nada tranquilo. La red social Twitter, la preferida de Donald Trump, ha bloqueado hoy la cuenta personal del todavía presidente de los Estados Unidos. La bloquea de forma definitiva. Según la empresa, lo hace para evitar más incitación a la violencia, eso dicen. Trump ha respondido que no le van a silenciar y lanza la idea de crear su propia red social. Así estamos. Mientras tanto, los demócratas siguen con su intención de activar el proceso de destitución de Donald Trump cuando quedan tan solo 10 días para que Joe Biden asuma el poder y se siente en la Casa Blanca. Los demócratas van más allá, están pidiendo que se le restrinja a Donald Trump el acceso a los códigos nucleares que activan el lanzamiento de misiles. Es de verdad todo de película, pero no tiene nada ni una mijita de ficción. Es sábado, lo dicho, 9 de enero, en el que, aparte de Filomena, tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos de una forma más breve, ya en titulares, con la ayuda de Laura Rubio. Acuerdo, Laura, para prorrogar los ERTEs.
Gobierno y agentes sociales están de acuerdo en prolongar esta medida hasta el 31 de mayo. Todas las partes volverán a reunirse el lunes por la tarde y confían cerrar el acuerdo antes del 15 de enero. La nueva propuesta incluirá planes de formación para trabajadores.
Sube la luz y el gas más de un 20% en plena ola de frío.
Sí, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado que los miembros del gobierno defendían en la oposición que no iban a dejar a nadie atrás y presumían de una transición energética justa. Por su parte, Consumo le ha pedido a Competencia que investigue si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico.
España tiene la tasa de paro más alta de la Unión.
Según los datos de Eurostat, nuestro país encabeza la lista con un 16,4%, 2 décimas más que en el mes de octubre. La tasa de paro media en el conjunto de la Unión Europea se sitúa en el 8,3%. El paro juvenil en España ronda ya el 41% frente al 17,5% de la media europea.
Citación a Juan Carlos Monedero.
Un juez ha admitido la denuncia de Vox contra el líder de Podemos y le ha citado como investigado el próximo 18 de febrero. Monedero publicó un vídeo en redes sociales en el que vinculaba a Vox con los crímenes del nazismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6 y 13 minutos de la mañana, las 5 y 13 minutos en las Islas Canarias. Filomena, nombre de origen griego que significa mujer fuerte y amante de la música. De la música no sé, pero fuerte está siendo la borrasca que tenemos encima. Lejos de sanar y acompañar como hace la música, lo que nos deja son problemas bastante importantes. Está causando estragos muchos para miles de personas en España. Lo que comenzó como una sinfonía de viento, frío y nieve ha acabado siendo la peor nevada del siglo. En Madrid, por ejemplo, nunca había caído tanta nieve desde que hay registros, entre 40 y 50 centímetros. Curiosamente, el norte del país apenas ha llegado a los 10 centímetros de nieve. Lo peor está en el interior, que sigue estando en la alerta roja. Nunca se había activado por nieve. Castilla-La Mancha ha tenido que pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias, al igual que la Comunidad de Madrid, con la ciudad de Toledo aislada y puntos de Albacete muy afectados. El ejército ha tenido que asegurar los puntos de entrada de varias localidades para evitar que se cortaran los suministros. Alicia Martínez.
Curiosamente, Albacete es la provincia más afectada de la región por este temporal, con 1.620 kilómetros afectados. Entre las personas perjudicadas encontramos a camioneros que no han podido llegar a la capital o incluso salir de ella para llegar a su cantera. Es el caso de Juan.
No hemos podido trabajar porque ahora mismo nuestra planta está en Pozondo y hay más de 15 centímetros de nieve.
Y otra vez, nuevo mazazo a la hostelería. A las restricciones sanitarias se une el frío extremo y las aceras congeladas. Escuchamos a Cristian, hostelero.
Nosotros en la hostelería nos vemos obligados desde el día 20 de diciembre a atender en la calle. Y esta mañana con el hielo hemos decidido directamente no atender.
Es posible que esta situación mejore porque se prevé que hoy las precipitaciones se transformen en lluvia. En cambio, el domingo Filomena se despedirá con temperaturas de hasta menos 7 grados en la capital.
Mención especial una vez más para los camioneros, que asegura la cadena de alimentos y productos esenciales y son uno de los colectivos que más sufre este tipo de inclemencias meteorológicas graves. Más de 1.300 vehículos pesados, por ejemplo, lo decíamos, están parados en la provincia de Guadalajara por esta nevada. Unos 150 también están atrapados en Arévalo, en la provincia de Ávila, y lo peor también puede estar en la carretera de Valencia, donde centenares de camioneros han tenido que apearse en la 3 desde Cuenca hasta bien entrada la comunidad valenciana. La costa se libra del riesgo extremo, aunque se esperan lluvias, y el interior de la comunidad valenciana, ahí sí, sobre todo en el norte de Valencia y la provincia de Castellón, ahí sí tenemos nivel rojo. Ana Matamales.
Una noche larga para los camioneros atrapados en la 3 como consecuencia del temporal, aunque podían circular hasta Cuenca. Muchos, por precaución, han optado por pasar de nuevo la noche en el aparcamiento de emergencia del Rebollar hasta que las condiciones climatológicas mejoren, hasta tal punto de que la Guardia Civil, con la ayuda de las máquinas quitanieves, ha habilitado más zonas de aparcamiento y también ha reforzado la limpieza de la A3 ante la previsión de que hoy siga la lluvia y la nieve. De hecho, la alerta roja por nieve sigue activa para hoy en la provincia de Valencia y Castellón. Son ya más de 150 carreteras las afectadas en la comunidad por la borrasca Filomena.
Bueno, lo peor de las últimas horas, como estamos contando, sigue en la Comunidad de Madrid. Carreteras cortadas, vuelos cancelados hasta al menos las 10 de la mañana. Suspendido el servicio de los autobuses de la capital, la EMT. Calles prácticamente intransitables en la Ciudad de Madrid, que sigue en alerta roja con sus principales arterias congeladas y con el aviso de no coger el coche en esta región, salvo que sea total y absolutamente imprescindible. Ramón García Pellegrín.
Madrid amanece con alerta roja por primera vez en su historia. Filomena se resiste a dejarnos y lo peor del temporal se espera para las próximas horas. El acumulado de nieve puede llegar a ser de 40 centímetros en algunos puntos de la región madrileña. Así las cosas, tanto el alcalde de la capital, Martínez Almeida, como el gobierno regional han pedido este viernes a la gente quedarse en casa en una especie de confinamiento climático. Enrique López, consejero de Interior y Justicia.
Realicen el menor número de salidas a la carretera, a las calles, y bueno, yo creo que contamos afortunadamente con una población que como consecuencia del coronavirus está muy resignada a estar en sus domicilios y hoy, pues si cabe, le pedimos un mayor sacrificio.
Para muchos ha sido la primera vez que han visto la nieve.
Pues me gusta mucho porque yo no suelo ver nieve y me encanta a mí. Nos levantamos a las 10, pero tardamos un poco porque vivimos en Getafe, hasta venir aquí tardamos un poco y está muy chulo, de verdad.
Renfe cancelaba este viernes sus trenes de media distancia entre Madrid y Valencia y otras ciudades.
Andalucía tampoco se va a librar de Filomena. Málaga también, por ejemplo, está en alerta roja por lluvia. La riada de Alhaurín de la Torre las últimas horas ha sido también de órdago. Ha nevado con fuerza en Almería, Granada y Jaén, que siguen en alerta naranja. Todas las novedades y restricciones que nos pueden afectar en cualquier punto del país las podemos encontrar en cope.es. Y no podemos perder de vista, a pesar del temporal, el coronavirus, el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto voz a lo que llevamos avisando ya semanas. Habla de una evidencia. La pandemia, lejos de atajarse en España, pues va peor.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. No nos tenemos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante, de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de incremento también de la positividad.
Y es que la incidencia acumulada sube a 350 casos por cada 100.000 habitantes. Parece que el exceso de movilidad durante el Puente de la Constitución y estas reuniones navideñas están echando más gasolina al fuego de esta crisis sanitaria. La preocupación es extrema, tenemos semanas duras por delante y por muy triste que sea, parece que el gobierno está utilizando a ella como estrella televisiva de cara a su campaña electoral para presidir la Generalitat. Ya sabemos que va a ser el candidato del Partido Socialista Catalán a esas elecciones catalanas. A su lado estaba en esa rueda de prensa de Moncloa la que todos creen que será su sucesora en el ministerio, Carolina Darías. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. La rueda de prensa desde la Moncloa solo sirvió para alimentar las sospechas del uso electoral por parte de Salvador Illa de su condición de ministro de Sanidad. La comparecencia únicamente ofreció una reiteración de mensajes. Máxima preocupación ante la evolución de la pandemia, semanas duras por delante, el insistente recordatorio de una gestión en manos de las comunidades autónomas, apelaciones al civismo de la ciudadanía y a su sentido de la responsabilidad y finalmente la vacunación, cuyo ritmo ha de mejorar para salir de la pesadilla, es decir, retórica, redundantes lugares comunes, preguntas sin respuestas, rechazo a intervenir. En todo caso, es doctrina oficial de los estrategas que ella da bien en televisión y ocupar minutos con el escudo del gobierno de España atrás de sí apuntala su popularidad antes de sumergirse en la carrera a las urnas catalanas. Junto a él, Carolina Darías abonó la idea de ser su sustituta al frente de Sanidad al tomar la palabra en primer lugar para lanzar los mismos mensajes.
Estrategias políticas y marketing aparte, el coronavirus sigue incidiendo en nuestras vidas con fuerza, que se lo digan a los dueños de bares y gimnasios en Mallorca. Tras batir su récord de contagios desde que estalló la pandemia, el gobierno balear ha decidido restringir aún más las actividades de hostelería en la isla. Cristina Llamas.
Las islas han registrado en las últimas horas 707 nuevos contagios por coronavirus. Es la peor cifra desde el inicio de la pandemia. Ante la previsión de un aumento de los casos, Salud ha anunciado acuerdos con clínicas privadas para utilizar camas tanto en hospitalización como en UCI. Preocupa especialmente la situación en Mallorca, que se encuentra en riesgo extremo. Por eso, a partir del próximo martes, los centros comerciales, bares, restaurantes y gimnasios de la isla permanecerán cerrados durante 2 semanas. Se prohíbe también la asistencia de público a cualquier evento deportivo y estas medidas no afectarán de momento al resto de las islas. El gobierno evaluará durante este fin de semana si se reducen también aforos en más sectores.
Andalucía vuelve a cerrar perimetralmente la comunidad, pero permite la movilidad entre sus provincias. Eso sí, los comercios van a tener que cerrar a las 8 de la tarde, antes la hostelería, y no se servirá alcohol desde las 6. Además, una decena de municipios mantienen su confinamiento perimetral, 8 de ellos en Campo de Gibraltar. Yolanda Guirado.
Mañana domingo a medianoche Andalucía cierra de nuevo. Podremos desplazarnos entre provincias. La hostelería tendrá que cerrar a las 6 de la tarde, excepto cafeterías que pueden ampliar hasta las 8 sin vender alcohol. Mismo horario para comercios. Para los expertos son medidas necesarias para hacer frente a una tercera ola que ven complicada. Juanma Moreno es el presidente andaluz.
Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno.
Ante el aumento de contagios en los municipios gaditanos y cordobeses de la línea Añora, se restringe toda la actividad comercial, hostelera y de ocio. Está previsto que estas medidas se apliquen hasta el próximo 25 de enero.
Y una de las comunidades que mejor atajó en su momento la pandemia y antes terminó su desescalada vuelve a echar el cierre. Galicia ha visto cómo 2.500 personas infringieron estas Navidades el toque de queda celebrando fiestas y reuniones multitudinarias. El peaje que pueden pagar ahora es alto, se alarga el cierre perimetral todo el mes de enero, se endurecen las restricciones en Santiago, La Coruña y Orense y los estudiantes universitarios se van a someter a cribados si vienen a estudiar desde otra provincia. Patricia Iglesias.
La Xunta sigue optando por medidas quirúrgicas frente al avance del coronavirus. A Coruña, Orense y Santiago son las ciudades en las que se está registrando mayor incremento de casos, así que mantienen cierre perimetral, pero además la hostelería bajará la persiana a las 6 de la tarde y en el caso de la capital gallega además no habrá servicio en el interior, solo podrán funcionar las terrazas con mesas de 4 personas. Hasta finales de enero no se podrá entrar o salir de Galicia salvo por causas justificadas, pensando en blindar sobre todo la frontera con Portugal por la evolución de la pandemia en el país vecino. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, pide un autoconfinamiento a los gallegos.
temos que seguir esforzando nas medidas, temos que facer unha especie de autoconfinamento nestes días, non sair da casa máis que para cuestións esenciais, limitar a nosa interacción social, limitar a nosa mobilidade, e repito, durante uns días, pois... facer ese autoconfinamento.
También se blindan las residencias de mayores hasta que no se hayan dispensado las dosis de vacuna contra el COVID a todos los mayores y personal que los atiende, algo que según la Xunta se completará este mes de enero.
Y con cerca de 1.200 nuevos positivos, otro nuevo récord, la Junta de Extremadura ha ordenado el cierre de bares y comercios en 8 localidades de las más importantes de esta región, por ejemplo, Mérida y Plasencia. Celia Lafuente.
El coronavirus en Extremadura no da tregua, con una incidencia acumulada de 753 casos por cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional. La región sumaba ayer un récord histórico con 1.193 contagios en un día, y en la jornada de hoy otras 8 localidades, entre ellas Mérida y Plasencia, aplican nuevas medidas con cierres de hostelería y comercio no esencial. Sus protagonistas han contado en COPE que son tiempos muy difíciles.
Nos está haciendo polvo, esto nos lleva a la ruina, y yo de mi trabajo. ¿Y sabe usted qué le va a pasar? Que usted, cuando llegue el 31 de enero, va a cobrar su nómina y ya arrastro muchísimas pérdidas.
Nos ha llenado con las cámaras llenas y con los congeladores llenos y con todos los productos, porque claro, se oía, pero todavía no estaba dicho.
Esta medida, que afecta hoy a unos 145.000 extremeños, ya está aplicada desde el jueves en otras 16 poblaciones, entre ellas las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz.
Lo cierto es que el coronavirus está complicando mucho la vida, no solamente en España, también en los países de nuestro entorno. Esta histórica pandemia ha dejado la escalofriante cifra de 1.300 fallecidos en el Reino Unido en tan solo 24 horas. Los británicos viven sus peores momentos, peor que en marzo, cuando se paralizó el país. Parece mentira que con la que está cayendo todavía no sea obligatorio el uso de mascarilla en el Reino Unido, mientras cientos de personas mueren en sus casas cada día porque no hay ambulancias suficientes para todos. Está pasando, corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Buenos días.
Buenos días. El Reino Unido ha llegado al pico de toda la pandemia y los números siguen subiendo, hasta el punto de que hoy se llegará a las 80.000 víctimas mortales. Los hospitales están en una situación tan crítica, sobre todo en Londres, que el alcalde ha declarado el estado de emergencia en la capital. Están bajo estrés, se están rompiendo, muchos de ellos traumatizados después de meses y meses así. La mejor forma de ayudar a que resistan es quedarse en casa. Y si tienes que salir de casa, por favor, ponte mascarilla. Cada día hay entre 8.000 y 9.000 llamadas telefónicas a urgencias para las ambulancias, cuando lo normal en un solo día intenso es de 5.000. La prensa británica habla hoy de medidas más duras venideras, pero en estos momentos los ingleses siguen sin obedecer las recomendaciones y las mascarillas siguen sin ser obligatorias.
Y el 31 de enero caducan los ERTEs actuales. Las negociaciones continúan para extenderlos. A día de hoy, gobierno, patronal y sindicatos coinciden en mantener esos ERTEs hasta el 31 de mayo. Seguirán negociando el próximo lunes con Andrés Rubert.
Gobierno, sindicatos y empresarios han preacordado en una reunión prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de mayo, hasta que finalice el estado de alarma. Sindicatos y empresarios pedían además una fecha más tardía, que aún seguirá en negociaciones, pero como mínimo esa cobertura legal, que expiraba el próximo 31 de enero, durará al final 4 meses más. Sobre la mesa de negociación quedan dos asuntos pendientes: el conocido como contador a cero, es decir, que se pueda prorrogar la cobertura de ciertas ayudas hasta el año 2022, y también plantear limitar la obligación de devolver las ayudas recibidas si hay despidos en los 6 meses posteriores a un ERTE. Esas cuestiones deberán cerrarse antes del 15 de enero. Aún así, el asunto central, el de la prórroga, se extiende como mínimo hasta ese 31 de mayo con un amplio consenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nadia Calviño Santamaría, que es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos. Y...
¿Cómo ha vivido el gobierno los hechos que han ocurrido en las últimas horas en el Capitolio norteamericano?
Estoy haciéndome muchas reflexiones, ¿no?, sobre los peligros que tiene el populismo. Que...
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de
defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos
días. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 9 de enero de 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. Filomena sigue cubriendo de blanco todo lo que encuentra. Y lo cierto es que los más afectados son hasta este momento los usuarios de las carreteras. Hablamos, por ejemplo, de esos puntos complicados que sigue habiendo ahora mismo la Comunidad de Madrid en el sur de la M40, a la altura del municipio de Leganés, y también en el norte. Estamos hablando de la carretera de Colmenar, la M607, en ese enlace con la M40, donde durante toda la madrugada han estado atrapados centenares de conductores. Pero también esta borrasca está afectando de forma directa a otro sector importante para la economía de este país, los camioneros, que se han quedado atrapados también, aparcados en las cunetas, en las zonas de descanso, en las carreteras a temperaturas extremadamente bajas y entre la nieve durante esta madrugada. Una situación indeseable, haciendo frente al temporal y sin saber cuándo van a poder llegar a casa o a su lugar de destino. Miguel Ángel es uno de estos camioneros y ha estado en COPE para contarnos cómo está siendo la situación.
Bueno, la complicación empieza cuando hay una falta de previsión, porque todo esto llevamos muchos días escuchando por la radio que Filomena se acerca. Pues duele porque ves que es que nosotros siempre somos los que nos paran los fines de semana y tenemos que llevar las cosas a su sitio para que la gente coma y la gente siga viviendo, pero eso no lo ve nadie.
Algo previsible que si no se gestiona a tiempo provoca un montón de incertidumbres.
Bueno, pues yo esta noche la he pasado en el Rebollar, al lado de Requena. Yo salí ayer de Madrid, yo un viaje que hago de Madrid al puerto de Valencia, del puerto de Valencia a Madrid, lo hago con 9 horas y media, que yo tengo dos días a la semana para conducir 10 horas. Uh-huh. Y bueno, yo podía haberlo hecho, y anoche en el Rebollar me cortaron. Y ahora voy para dirección Madrid, posiblemente, según lo que tengo oído y escuchado de los compañeros, en Tarancón nos vuelvan a cortar.
Sábado 9 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Sube la incidencia en nuestro país, incidencia acumulada por coronavirus.
España supera ya los 350 casos por cada 100.000 habitantes, subiendo casi 30 puntos desde ayer. Además, se han registrado casi 200 nuevos fallecidos y los nuevos positivos superan los 25.000. Es un número de contagios diarios que se sitúa a niveles parecidos al peor momento de la segunda ola. Los casos seguirán subiendo, según advierte Sanidad.
Y por eso, las comunidades autónomas están endureciendo sus medidas.
Si Galicia cierra el interior de los bares en 3 ciudades, incluida Santiago de Compostela, y en otras 4, fija las 5 de la tarde como hora de cierre de la hostelería. En Baleares, además de este sector, también han cerrado hasta nuevo aviso grandes superficies y gimnasios. En Andalucía, la hostelería cerrará a las 6 de la tarde.
Twitter suspende la cuenta a Donald Trump.
El altavoz preferido del todavía presidente de los Estados Unidos ha bloqueado su cuenta. La red social asegura que sus mensajes suponen un gran riesgo para incitar a la violencia después de los incidentes en el Capitolio de los últimos días. Trump ya ha contestado diciendo que Twitter conspira para silenciarlo. Todo esto en el mismo día en que hemos conocido que no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden el 20 de enero. Lo ha anunciado precisamente en uno de sus últimos mensajes en Twitter.
Y además hay que recordar la previsión del tiempo para este día. Importante nivel rojo continúa en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara. Además, en ese riesgo extremo, nivel rojo también el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de la Comunidad de Madrid, el sur de Tarragona y las provincias aragonesas de Zaragoza y de Teruel. Buena parte del centro peninsular va a permanecer en este día en nivel naranja por nevadas, como las provincias de Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia, Soria o Ávila, así como el norte de Aragón y Cataluña y previsiblemente el norte de la provincia de Cáceres. Y lo que estaba en el guión es un super sábado en la Liga de Fútbol, pero si Filomena lo permite, Luis Basteiro.
Con los partidos de Madrid, Barça, Atlético y Sevilla, el conjunto blanco ya está en Pamplona tras tres horas atrapado anoche en Barajas y se va a medir, si el tiempo no lo impide, a Osasuna a las 9 de la noche. Vuelven Ramos, son bajas Rodrigo y Carvajal. El partido que está en riesgo es el Atlético de Madrid Athletic Club a las 4 y cuarta en el Wanda Metropolitano. Anoche el conjunto vasco no pudo aterrizar en Barajas y tuvo que dar la vuelta a causa de la nieve. La jornada del sábado la abren el Sevilla Real Sociedad a las 2 del mediodía y la completa el Granada Barça a las 6 y media. En segunda división han sido aplazados dos encuentros al domingo, el Alcorcón Albacete y el Mirandés Rayo Vallecano, ambos todavía sin hora a la espera de que mejore la previsión climatológica, si se va a jugar el Málaga Oviedo a las 6 y cuarto.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
No sé si tú te has quedado atrapado por la nieve, vas a poder salir de casa o cómo lo ves.
Yo, mirando por la ventana ahora mismo, en donde sigue nevando aquí en mi calle, tenemos, yo calcularía, 35 centímetros de nieve ya, 30 centímetros fácil. O sea, imagínate, ahora mismo están los coches que ni se ven.
Suerte que compraste un trineo hace unos meses y lo
me
vas a poder
utilizar.
Me
compré un trineo y puede que se lo ponga a mi perrito, que no pesa más de 5 kilos, a ver si puede conmigo.
Bueno, es cuestión de voluntad. Bueno, hablando sí, precisamente de la borrasca Filomena, aparece pues en las diferentes cabeceras que encontramos en la prensa regional de nuestro país, el temporal de nieve, frío y agua, que está dejando imágenes que no se veían en mucho tiempo a lo largo y ancho de nuestra geografía. Aquí en Madrid dicen que desde 1971 no se veía una nevada igual. En el norte de Castilla, por ejemplo, podemos leer que se suspenden los autobuses entre Madrid y Castilla y León durante este sábado.
Sí, es una de las noticias, Ángel, que trae este diario, que también, por cierto, cuenta que Adif informa que este sábado tampoco van a circular los trenes de cercanías que recorren, ya lo sabes, la sierra entre la Comunidad de Madrid y la provincia segoviana. Y es que, aparte de eso, es que las carreteras, lo estamos viendo, lo estás contando, de buena parte del centro peninsular están totalmente colapsadas por la nieve, y mirando en otros periódicos también, pues por ejemplo, ha provocado, lo cuenta el Digital de Castilla-La Mancha, que haya 1.300 camiones parados en Guadalajara a la espera de que amaine. 1.300 en estaciones de servicio. También, por supuesto, lo que están haciendo varios periódicos, Ángel, casi todos, es recordar un poco qué hacer en estos casos. Si tienes que coger el coche ya en situaciones extremas, que es absolutamente necesario, por ejemplo, los consejos de cómo circular con cadenas, cómo ponerlas y demás, por supuesto. Y luego, ¿qué hay que hacer a la hora de coger el volante? Por ejemplo, pues eso de reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y anticipar las frenadas, que parece lógico, dicen los periódicos, pero que hay que hacerlo. Hay que estar muy pendiente, hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, porque con nieve, desde luego, no puedes frenar de manera brusca, porque pierdes el control del coche, y tampoco puedes pegar acelerones bruscos, porque te puede pasar exactamente lo mismo.
Claro, hay que tenerlo sobre todo en la mente. O sea, ya sabemos que es básico, o sea, es una cosa que hay que de sentido común, pero ojo, porque hay que estar muy, muy, muy concentrado.
No, es que además, normalmente, salvo la gente que pueda vivir en zonas del Pirineo, en zonas de alta montaña, en cualquier punto de España, una gran mayoría de conductores no está acostumbrado precisamente a conducir con nieve. Bueno, en las provincias nos cuentan que hay incluso ayuntamientos que suspenden las clases hasta el próximo miércoles precisamente por este frío.
Sí, Ángel, ¿sabes por qué? Por el protocolo COVID. Ya sabes que tienen que ventilar las aulas, pues eso provoca que se estén alcanzando temperaturas adecuadas, inadecuadas para dar clase durante estos días, pero imagínate con la borrasca, con Filomena haciendo efecto, pues por ejemplo hay en muchos ayuntamientos valencianos como Algemesí, Benifayó y Almusafes ya han anunciado que hasta el miércoles como mínimo no se van a retomar las clases, a la espera de la evolución de este tiempo, como llega, porque la nieve ha llegado a Valencia, por supuesto, pero también el agua, el frío se espera para después. Y claro, recogen también en las provincias de Valencia, pues eso, que están a la espera de lo que provoque Filomena, porque las incidencias en la Comunidad Valenciana ya han provocado pues casi centenares de asistencias de la Protección Civil y demás. Y luego que se ha suspendido también, por cierto, Ángel, lo cuenta este día, lo cuenta Levante MV también, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Valencia. O sea, ahora mismo hay línea de AVE entre estas dos comunidades autónomas, por supuesto, por Filomena, claro.
Es también llamativa la portada del Heraldo de Aragón. Dice que la borrasca irrumpe con fuerza en Aragón y colapsa las carreteras de Teruel. Y es que precisamente la nieve bloquea 300 camiones en la A23 y obliga a sus conductores a pasar la noche en los vehículos. Son todos estos vehículos, todos estos conductores a los que Protección Civil, Cruz Roja, la propia Guardia Civil, pues está atendiendo a lo largo de toda la madrugada. La verdad, Iván, es que está siendo en toda España una noche especialmente intensa para los servicios de emergencia, no dan abasto.
Sí, están, lo recogen varios periódicos además, cómo está la UME desplazándose en varias zonas, cómo Protección Civil está atendiendo todo lo que puede, todas las llamadas, incluso en algunos sitios colapsando el sistema, porque claro, hay centenares de coches atrapados en varias carreteras y también pues hay personas, por supuesto, hay gente, cuentan en algunos diarios, que les está fallando el suministro de luz también, que esa es otra con la tormenta.
Iván, luego hablamos, venga, hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Lo estamos contando, ha pasado un año desde que tuvimos las primeras noticias de un nuevo coronavirus detectado en la ciudad china de Wuhan. Este país, China, ha pasado a ser uno de los países menos castigados por la pandemia. Ha registrado algo más de 90.000 positivos y menos de 5.000 fallecimientos, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Aunque un estudio del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades Chinas, publicado recientemente, indica que el número de contagiados por COVID-19 solo en Wuhan podría haberse acercado en realidad al 500.000 de personas. Solamente en Wuhan. Imaginemos lo que puede ser extrapolar este dato a toda China. China, precisamente, registra desde hace meses muy pocos positivos por transmisión local de coronavirus y ha ido encontrando rastros de este virus en alimentos congelados y otros productos importados procedentes de otras naciones del mundo. Vamos a hablar con Pablo Díez, es nuestro corresponsal en esa zona del mundo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Pablo, ¿qué está haciendo China para controlar la pandemia? Tienen cerradas las fronteras y realmente son creíbles las cifras de positivos muy bajas y de fallecidos también bajas que está facilitando el régimen chino.
Sí, efectivamente, las cifras chinas siempre hay que ponerlas en duda por la opacidad de este régimen autoritario. Pero con independencia de lo que estas cifras revelen o no, lo cierto es que en China se respira bastante normalidad desde ya antes del verano. Y, por ejemplo, con respecto a lo que comentabas antes sobre la incidencia que la enfermedad tuvo fuera del epicentro de Wuhan, lo cierto es que este estudio también ha encontrado que pudo haber 500.000 de personas infectadas por el coronavirus en Wuhan y en la provincia de Hubei. Lo cierto es que fuera, porque como se cerró el 23 de enero esta provincia, la incidencia fue muy baja y realmente pues ahí no llegó a propagarse la enfermedad como sí ha ocurrido en otros países y en otras partes del planeta. Lo que está haciendo China para controlarlo desde el principio pues es las medidas draconianas que puso en marcha en Wuhan aquel 23 de enero, el día que entonces no lo sabíamos, pero fue el día que nos cambió el mundo, porque fue cuando el régimen chino se dio cuenta de la peligrosidad de esta enfermedad y decidió cerrar a cal y canto esta ciudad de 11 millones de habitantes y luego la provincia de Hubei, que son 60 millones de habitantes. Desde entonces, pues por supuesto, se ha llevado la atención médica porque se construyeron estos hospitales para los casos graves en 10 días. Por supuesto, se habilitaron también pabellones para casos menos graves y para aislar a las personas que tenían contactos o que eran asintomáticos o que tenían unos síntomas más leves para cortar esa transmisión. Así fue como China consiguió controlar la epidemia del coronavirus en Wuhan, que estuvo cerrado hasta el día 8 de abril. Y desde entonces lo cierto es que la incidencia ha sido muy baja porque han seguido todos estos controles, como bien sabéis, con los códigos QR, con el control de los teléfonos,
y con
las cuarentenas que son obligatorias para cualquiera que llega aquí a China, y ahora también con este nuevo cierre de una ciudad que tiene 11 millones de habitantes, que es la capital de la provincia de Hebei, que rodea a Pekín y que es Shijiazhuang.
China hace ya semanas que empezó una vacunación con su propia vacuna. ¿A qué ritmo se está vacunando en China y a quién se está vacunando? ¿Funciona como aquí por grupos prioritarios o no?
Bueno, todavía no ha empezado la vacunación general. Desde el principio, bueno, desde el verano se empezaron a vacunar a sectores esenciales, pues como militares, sanitarios, funcionarios que viajan al extranjero, estudiantes también que se marchan a estudiar al extranjero. Y recientemente se acaba de aprobar la primera vacuna de China, de las cuatro que tenían en sus ensayos finales. Y en principio las previsiones son que a partir de este mes se va a vacunar a 50 millones de personas, que son trabajadores esenciales, antes de las vacaciones del año nuevo lunar, que este año caen el 12 de febrero, y que van a ser también un periodo muy complicado, porque es cuando cientos de millones de personas viajan de una parte a otra del país, y sobre todo son emigrantes rurales que trabajan en las grandes ciudades o en las fábricas y regresan a sus pueblos con sus familias en tren o en autobús. Por lo tanto, es una época bastante crítica. Uh-huh. Lo que se espera es que después de esas vacaciones es cuando va a empezar la vacunación para la población en general. Pero mientras tanto, la vacunación ha sido de emergencia y estamos todavía a la espera de que se aprueben las demás vacunas y saber también cuáles son los primeros grupos que se van a vacunar.
La Organización Mundial de la Salud va a ir a China a investigar el origen de este coronavirus. La pregunta es si van a tener las manos libres para investigar todo lo que quieran.
Bueno, eso ya puedo asegurar que seguro que no, y como estamos viendo, por desgracia, realmente, y si no hubiera una pandemia de por medio, que es la peor pandemia que llevamos, que sufrimos en un siglo, el viaje de la Organización Mundial de la Salud a China para investigar el origen del coronavirus en Wuhan está siendo un auténtico sainete. No solamente porque ya llevamos un año de retraso desde que empezó esta pandemia. Ha habido dos equipos de la OMS que han estado investigando aquí el año pasado, en febrero, y luego en julio, y se había decidido que iban a venir ahora en enero, pero justo a última hora, y cuando ya había 2 de los 10 expertos que estaban viajando rumbo a China, resulta que las autoridades no les han permitido la entrada, pues al parecer por algún tipo de problema burocrático o visado o lo que sea. Lo cierto es que el propio director de la OMS se ha mostrado muy decepcionado con esta nueva falta de colaboración de las autoridades chinas, y ahora habrá que ver cuándo se produce esta misión internacional de investigación, porque la misión en teoría va a durar 6 semanas, de las cuales 2 los expertos tienen que pasar en cuarentena cuando lleguen aquí a China, y luego el resto de 4 semanas, ese mes, van a estar investigando en Wuhan y en otros lugares. Pero también tenemos que tener en cuenta que justo dentro de un mes, el 12 de febrero, es el año nuevo lunar, y en ese momento todo se para aquí en China. Por lo tanto, habrá que ver si finalmente los expertos vienen antes de esa fecha o vienen incluso después, cuando ya sería a lo mejor hasta en primavera.
Una última cuestión, Pablo. Desde hace tiempo el gobierno chino está detectando, dice, rastros del coronavirus en alimentos congelados que llegan de otros países. Lo último, por ejemplo, ha sido rastros de ese virus en recambios de automóviles de la empresa Daimler. Esto es lo que ha comunicado el gobierno chino. La pregunta es si están controlando también los productos pues no importados, y si también lo hacen público, como hacen con los productos que llegan de fuera.
Bueno, en teoría se supone que hay unos centros donde están analizando estos restos del coronavirus en superficies, pero por supuesto solo se avisa o solo se notifican cuando se encuentran restos de coronavirus en artículos importados, porque el régimen chino, que es muy consciente del daño que ha sufrido para su imagen por esta pandemia, que se ha cobrado casi 2 millones de vidas y que ha provocado la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929, como es muy consciente de que el mundo le está acusando por no haber controlado la pandemia aquí en Wuhan, está intentando cambiar el relato, y ya el propio ministro de Exteriores pues ha dicho que el coronavirus estaba circulando por otras partes del mundo, porque hay algunos estudios que han encontrado anticuerpos del coronavirus en Italia, incluso en España o en Estados Unidos, antes de que estallara aquí en Wuhan. Y eso es lo que le sirve de argumento al régimen chino para descargar su responsabilidad y decir que circulaba antes por otros lugares, pero que estalló antes aquí en Wuhan. De todas maneras, la propia OMS ha dicho que es muy poco probable que el coronavirus se pueda contagiar a través de estos restos en superficie de artículos importados. No parece que eso sea probable, porque eso es lo que el régimen chino quiere hacer pensar a la gente, que el coronavirus entró en China a través de esos artículos importados. Pero la propia OMS no ve que eso sea muy probable, y piensa que, por supuesto, pues el origen de la pandemia el estallido está en Wuhan. Luego habrá que ver de dónde viene este virus que ha mutado hasta llegar a contagiar a las personas y que su antecedente más parecido es otro virus de murciélago que fue encontrado en unas cuevas en el suroeste de China. Y eso es lo que tiene que investigar la misión de la OMS si finalmente consigue aquí entrar en China y puede averiguar algo sobre estos orígenes de esta pandemia que nos ha cambiado el mundo y que, por desgracia, vamos a tener que seguir sufriendo durante algún tiempo más.
Sí, vamos a estar un rato hablando de esto, Pablo. Pues Pablo Díez, corresponsal de la cadena COPE en Asia. Muchas gracias. Cuídate, Pablo.
Gracias a ti, cuidaos mucho y mucho ánimo, porque esperemos que cuando lleguen las vacunas, pues la situación vaya volviendo a la normalidad que teníamos antes o algo parecido.
Esperemos que así sea, que la próxima vez que hablemos de otras cosas. Gracias, Pablo.
Gracias, hasta la próxima.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde de domingo.
Pues que he venido a apuntarme.
Para disfrutar del buen cine español.
¡Media vuelta!
El marino de los puños de oro. Y ahí va otro recluta.
¡Y los perros! ¡Quítame de los perros, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos en este tiempo de radio a abordar también las cosas, lo que ha sucedido en torno a la actualidad de la Iglesia a lo largo de estos últimos 7 días, que han venido muy marcados, evidentemente, por el final del periodo navideño. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Hablamos de ese final del periodo navideño. Hemos vivido la Epifanía del Señor esta misma semana y el Papa aludía en el Ángelus y en la homilía a la figura de los Reyes Magos y hablaba de la adoración. Me ha gustado el corte de Francisco en el que se fijaba el Papa en el camino recorrido por los reyes hasta llegar a ese humilde portal de Belén.
El viaje implica siempre una transformación, un cambiamiento. Un viaje,
dice Francisco, que el viaje implica una transformación, un cambio. El que empieza el viaje ha hecho frente a la adversidad reforzando su voluntad, y que no se puede adorar al Señor, decía, sin haber pasado antes esa maduración interior.
Fronte alle difficoltà e ai rischi del tragitto. Non si giunge ad adorare il Signore senza passare prima attraverso.
Es ahí el momento en que lo dice Francisco.
Bueno, ciertamente la figura de los magos de Oriente, esa figura que nos presentan los evangelios de la infancia, da para mucho. Siempre es una imagen que permite entender varias cosas. Primero, todo lo que es nuestra propia vida como viaje, como camino, como peregrinación. El Papa ha insistido muchísimo en esto, en la homilía. Estamos en un momento de gran dificultad, estamos en un momento de pandemia, de miedo, de incertidumbre. Que esas cosas, que siempre van a estar de una manera o de otra en nuestra vida, no bloqueen lo que es el camino de la vida, no bloqueen lo que es el itinerario de la búsqueda de la verdad, del bien, de la justicia, de aquello que verdaderamente corresponde al deseo de nuestro corazón humano. Eso es lo que emprendieron los magos, siguiendo como hombres que estudiaban los signos del cielo, como astrónomos de su época, la curiosidad de aquella estrella que les llevó hasta el portal de Belén. El Papa hace todo un paralelismo entre ese viaje de los magos de Oriente y el viaje que es nuestra propia vida. Diciendo una cosa que a mí me parece preciosa en la homilía, y es que la vida no consiste siempre como en una especie de acreditación de nuestras virtudes, que siempre necesitamos como estar justificando lo buenos que somos, el triunfo que hemos tenido, y ocultando los aspectos de fracaso, de dolor, de decepción que hay en nuestra vida, sino que la vida consiste en la búsqueda de uno que nos espera y que nos ama. Esto es lo que hemos celebrado en la Navidad, que Dios ha querido venir al encuentro del hombre. Bueno, eso que se ha manifestado en el día de Epifanía tiene siempre en la Iglesia este sabor misionero, porque significa que lo que podía haber quedado recluido en el pequeño ámbito de aquella provincia de Palestina, pues entran unos magos, unos personajes sabios, ilustrados, que venían de Oriente, que la tradición los ha pintado pues con diversos rostros, con diversos tonos de la piel, para significar lo que es la universalidad. Es que esta fe que es la proclamación de que este niño es el Salvador, no es solamente para unos pocos, no es para los pastores que estaban allí al lado, es para el mundo entero. Esta es la misión de la Iglesia, sigue siéndolo en el siglo XXI, y dice el Papa, esta misión no se lleva a cabo con las herramientas y con los poderes habituales del mundo, que buscan dominar, que buscan conquistar, sino que fundamentalmente se lleva a cabo a través del testimonio, a través de la acogida, a través del acompañamiento y del encuentro, como nos muestra el mero hecho de la encarnación que hemos estado celebrando en la Navidad.
Hablabas de la misión, pero también hablaba el Papa de los cuidados, algo muy ligado a la fraternidad, y también la importancia, evidentemente, hablando del portal de Belén, de la familia.
Sin duda, estas tres nociones, misión, cuidados, familia, han estado muy presentes entrelazando el tejido de esta Navidad en el Magisterio del Papa. El tema de los cuidados fue el contenido y el objeto del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero. Y en el contexto de la pandemia, decir que la cultura de los cuidados es el camino de la paz, pues está indicando toda una tensión, todo es en el fondo lo que es la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? La búsqueda de la fraternidad. Y el tema de la familia, ciertamente, que está en el centro de todo esto, el Papa lo quiere relanzar convocando un año especial dedicado a la familia, con motivo de que se cumplen el quinto aniversario de la publicación de la exhortación Amoris Laetitia. Será a partir del próximo 19 de marzo y terminará ya en 2022, Dios lo quiera, en Roma, con la celebración en junio, en 2022, del Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Esperemos que es allí así.
Pero yo creo que pueda para ser entonces
físicamente y viéndonos las caras unos a otros. Bueno, al final, Amoris Laetitia fue un documento que suscitó algunas controversias encendidas sobre algunos puntos aislados, pero yo me pregunto si hemos aprovechado toda la riqueza, todo el impulso de novedad pastoral para lo que es el Evangelio de la Familia que estaba contenido en Amoris Laetitia. Tenemos ahora una oportunidad, y a través de todo lo que se va a ir organizando, tanto a nivel de Roma, es decir, con perspectiva mundial, como a nivel de las conferencias episcopales nacional o en las propias diócesis, pues va a haber un montón de iniciativas que van a permitir volver a apropiarnos de esa riqueza de este documento del Papa, que yo creo que ciertamente marca un horizonte, porque la familia, no solamente decir que en un contexto de dificultad como el que estamos hay que defender la familia, ya no es solamente la cuestión de defender la familia, es hacer a la familia protagonista, también protagonista de la vida y de la misión de la Iglesia, y más en un momento como el que nos toca vivir. Si las familias no son testigos de una vida diferente, de una vida atractiva, de una vida que merece la pena en medio de la confusión, pues bueno, la Iglesia no llevará a cabo, en el contexto de nuestras sociedades, la que es verdaderamente su misión. Así que, bueno, este es un tema muy de fondo, muy importante, y como todos estos años, pues habrá que ver cómo lo aprovechamos. ¿Podremos aprovecharlo bien o no?
Si hay una noticia que ha llamado la atención durante esta semana, ha sido ese asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Yo diría que lo nunca visto, al menos visto. En esta democracia muy consolidada en el mundo. Y, en fin, los obispos de Estados Unidos también han reaccionado, han emitido un comunicado condenando ese asalto al Congreso norteamericano y aludiendo al sentido común, en el sentido de que lo que piden es una transición, un traspaso de poderes pacífico. Parece mentira que se tenga que hablar de esto en los Estados Unidos, que todos teníamos como un paradigma de la democracia, pero está ocurriendo.
Sí, pero como ha dicho el arzobispo de Washington, recientemente creado cardenal por el Papa, Wilton Gregory, la verdad es que el tono de fractura y de división que ha dominado la conversación nacional en ese país podía hacer presagiar acontecimientos como el que hemos visto, que es verdad, que es verdad que por todo lo que le ha rodeado lo hace algo inusitado, pero cuando lo miras despacio dices, bueno, es que se han sembrado las semillas, y no solo en estos últimos meses, sino en un tiempo largo se han sembrado las semillas de esto. El presidente de la Conferencia Episcopal, que es Monseñor José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, decía una cosa que es lo que tú estabas diciendo: esto no es lo que somos los norteamericanos, esto no es lo que somos nosotros, esto no es la historia de nuestro pueblo. Por tanto, un llamamiento primero a que se respete lo que es la transición pacífica del poder y la alternancia, que es la base de cualquier sistema democrático. Si esto falla, ya estamos perdidos. En segundo lugar, curar estas heridas de división y de fractura, porque se puede opinar de distinta manera sobre muchas cosas, y eso es propio de una sociedad libre y plural.
No se pueden poner.
Pero si no existen, en primer lugar, este ánimo de respeto al otro, de no demonizar al otro, de no considerar al que piensa distinto como un enemigo al que hay que no solo derrotar, sino casi erradicar y expulsar del ámbito de la vida pública, esto es preocupante. Y es preocupante, y los obispos lo subrayan, desde nuestro punto de vista de ciudadanos, pero también desde nuestro punto de vista de creyentes y de miembros de la Iglesia. Eso es lo que con una voz fuerte han dicho los obispos en este contexto de dificultad, que ahora le toca la parte más interesante, es que a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues que la Iglesia sea también un factor que ayude ciertamente a esta cohesión social y a este respeto al otro. Al final volvemos a la encíclica del Papa, Fratelli Tutti.
Sí, al bien común y otras tantas cosas que conlleva. José Luis, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 9 de enero de 2021, que bien podría llevar por nombre Filomena. Alrededor de 500 carreteras están ahora mismo afectadas por la nieve en España y la previsión para esta jornada de sábado es que siga nevando, además con intensidad. Se mantiene el nivel rojo, riesgo extremo, en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara, esto en Castilla-La Mancha. También se mantiene ese riesgo extremo por nieve en el interior de la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, el sur de Tarragona y las provincias aragonesas de Zaragoza y de Teruel. Buena parte del centro peninsular, casi todo, también continúa en este día a nivel naranja por nevadas, como puede ocurrir con las provincias castellano-leonesas de Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia, Soria o Ávila, así como el norte de Aragón y Cataluña, o también lo podemos ver en el norte de Cáceres. La situación que deja Filomena es muy complicada, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde la intensidad de la nevada ha atrapado a los conductores que circulaban a última hora de la tarde. Centenares de ellos han pasado toda esta madrugada en sus coches. Algunos siguen todavía la carretera David, en concreto en el sur de la M40, que es esa carretera que da la vuelta a la ciudad de Madrid. Vamos a ver en qué situación está ahora mismo precisamente David. Acabamos de establecer comunicación telefónica con él. David, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, David, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en San José Valderas, en donde el Corte Inglés de San José Valderas.
¿Os han derivado allí para que alojaros de alguna manera?
Sí, nos han dicho que teníamos que meter el coche en un parking por el cual no se puede circular y que nos iban a poner en un polideportivo, pero ya creo que no vamos a conseguir llegar a nada de eso.
¿Cómo ha empezado todo, David? ¿Cuándo te has metido en esta ratonera?
Yo he salido de trabajar, ya me he encargado para que poder irme en vez de a las 10 a las 8, me he ido a las 8 y a la que he salido de trabajar ahí en La Fortuna me he metido en la M40 y desde entonces, desde las 8 y 2 de la tarde estoy parado en el coche.
11 horas llevas ahora mismo y todavía no has conseguido llegar a tu casa. ¿Cuánto tardas habitualmente en tu trayecto del trabajo a casa?
8 minutos.
Y llevas ya 11 horas, todavía no has conseguido llegar a tu casa.
No, porque...
Sí, dime.
Han abierto la M40, pero en vez de dejar que circulemos hacia Madrid, nos han derivado hacia Móstoles, Alcorcón, y al dar la vuelta, pues hacia Madrid está cortado, entonces no puedes hacer nada.
Oye, David, durante la noche, ¿cómo te has organizado? Me imagino que, por ejemplo, el motor del coche habrá estado en marcha todo el rato, ¿o no? ¿Cómo lo has hecho?
Mira, ha estado toda la noche encendido porque tengo que tener la calefacción para que no se me empañen los cristales y toda la noche. Bueno, he salido una vez para ver cómo estaba la situación y he vuelto al coche y desde entonces sentado.
Me imagino, David, que en tu vida habías visto algo así o habías vivido una situación como esta.
En mi vida. Esto es increíble.
Bueno, pues David, 11 horas después de salir a su trabajo, nos contaba que habitualmente tarda 8 minutos de su trabajo a casa. Hoy lleva 11 horas y todavía no ha conseguido llegar a su casa. David, que tengas muchísima suerte. Gracias por atendernos,
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día, David. Lo cierto es que ha sido una noche de intensa actividad para todos los servicios de emergencia. Se activaba la UME, la Unidad Militar de Emergencias, poco antes de la medianoche en la Comunidad de Madrid, y lo cierto es que se están dejando la piel para intentar aliviar la situación en estos puntos, en estas carreteras. Aurelio Soto es portavoz precisamente de la Unidad Militar de Emergencias. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Aurelio, ¿dónde estáis trabajando ahora mismo?
Pues actualmente estamos trabajando en la A4, en la A5 y precisamente en la M40, con la confluencia la M607, donde se produjo un nuevo embolsamiento, y estamos tratando de liberar los vehículos para posicionándolos en el parking de Telefónica y poder liberar la M40 y darle paso a las que teníais.
Y he visto a tus compañeros en algún vídeo que habéis ido colgando en Twitter trabajar a mano, vaya, con las palas, quitando kilos y kilos de nieve con un objetivo, conseguir que pueda pasar los quitanieves, abrir una brecha.
Sí, efectivamente, es un trabajo que hay que hacer realmente vehículo a vehículo. Hay placas de hielo ya debajo de los vehículos, porque vamos librando vehículos de las partes delanteras, de los embolsamientos. Pues hay que quitar las placas de hielo y facilitar la salida de los vehículos. Y aquí es muy importante la colaboración de los conductores, que la estamos teniendo, de conductores como David, que están teniendo una actitud muy serena, que están colaborando en sobre todo, pues por ejemplo, el tener en cuenta la salida con marchas largas, segunda, tercera, pues seguir las rodadas una vez que hayan comenzado el tránsito de los quitanieves, manteniendo la distancia de seguridad. Muy importante la colaboración, y por supuesto el estado del vehículo también, en este caso el estado de las ruedas es fundamental para poder dar esa tracción necesaria en estos casos.
¿Qué operativo tenéis ahora mismo disponible en la Comunidad de Madrid, que es donde vosotros ahora mismo estáis actuando, aunque la UME, hay que decir, también está actuando en este momento en otras provincias españolas?
Sí, efectivamente, estamos actuando en diferentes puntos aquí en la península, pero sí que es cierto que estamos reforzando el dispositivo en la Comunidad de Madrid. Concretamente, durante esta noche tenemos desplegados a 147 militares con 66 vehículos. En todo caso, estamos reforzando aquí también nuestra reserva aquí de la base de Torrejón, trayendo vehículos tanto de nuestro batallón de León como de Zaragoza, precisamente para tener más capacidad. Y luego también estamos activando un grupo logístico, pues para poder dar apoyo también con bebidas o comidas en los despliegues y a personal que pueda quedarse atascado y sea necesario.
Aurelio Soto, portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, que ahora mismo, en estos minutos del amanecer de este sábado, está trabajando en varios puntos de España, y nos contabas en concreto en esos puntos conflictivos de nivel rojo en las carreteras madrileñas, donde hay centenares de conductores atrapados. Aurelio, muchísima suerte para el resto del día. Tenéis un trabajo duro por delante, ¿eh? Mucho ánimo.
Muchas gracias a ustedes también por la colaboración. Un abrazo.
Bueno, recordamos que el servicio de autobuses en Madrid capital ha quedado suspendido este sábado. Esto es algo que pasa también en otras capitales de provincia españolas, donde tienen encima esta borrasca Filomena. Puede ocurrir, por ejemplo, en la ciudad de Toledo. La alternativa aquí en Madrid es el uso del metro. También están suspendidas, por lo menos hasta las 10 de la mañana, las operaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A Marta le han paralizado el vuelo justo cuando ya estaba embarcada y lista para despegar.
Que nos dejaron ahí tirados un rato, y cuando quisieron intentar mover el avión estaba congelado, parece ser. En la cabina solamente había agua, dio para dos vasos de agua por persona en 8 horas. Niños, por suerte, la mayoría dormían. 8 horas encerrados en un avión, la han intentado mover. Todo esto, pues ya ves, a las 3 de la mañana.
Pues también hay que decir que en la Comunidad de Madrid está suspendido también el servicio de cercanías. La recomendación en Madrid y en cualquiera de los puntos donde está nevando con intensidad a lo largo de toda esta madrugada es no salir de casa a no ser que sea absolutamente necesario. Este episodio de nieve ya histórico está dejando muchos problemas, pero también está dejando estampas poco frecuentes. Los hay que han puesto al mal tiempo buena cara. Hemos visto gente que ha sacado los esquís a la calle, pasajeros de autobús empujando ese autobús para desatraparlo de la nevada, y hemos visto aquí en Madrid hasta un trineo tirado por perros.
Pero vamos a ver.
¿Pero esto es Hortaleza? Pero con los trineos y todo, ¡qué cabrón!
No puede ser. No puede ser, bro.
¿Cuántos perros tienes?
Es mentira, tú.
Pues no, no es mentira, es verdad, son vídeos que se han hecho virales como si se trataran de Alaska. La borrasca Filomena abarca en este día buena parte de la atención en nuestro país y el resto pasa principalmente, sigue pasando por la situación de la pandemia del coronavirus, situación preocupante tras las Navidades. La incidencia acumulada alcanza ya en España 350 casos de media por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos registran en nuestro país 199 personas fallecidas en 24 horas y más de 25.000 nuevos casos positivos. Las comunidades siguen actualizando sus medidas para intentar contener el incremento de los casos. De forma telegráfica, podríamos decir que Madrid ha confinado perimetralmente 23 nuevas zonas sanitarias, 9 municipios. En total, la población que a las que afecta estas medidas es más de 1 millón de personas. En Andalucía se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y esta región queda de nuevo cerrada. Las reuniones se van a limitar a un máximo de 6 personas y la hostelería tiene que cerrar a las 6 de la tarde y el comercio a las 8. En Baleares cierran durante 2 semanas grandes superficies, bares y restaurantes y gimnasios de la isla de Mallorca. La Xunta de Galicia también va a prolongar durante todo el mes de enero el cierre perimetral de esta región. Eso sí, la comunidad española con peores datos de coronavirus ahora mismo es Extremadura. 23 municipios cierran su actividad no esencial, entre ellos grandes ciudades extremeñas como pueden ser Mérida, Plasencia o Jerez de los Caballeros. Este es el panorama del coronavirus en nuestro país y con este panorama el ministro de Sanidad pues apela a lo obvio, a la evidencia. Dice que vienen semanas duras. Por cierto, me gusta recordarlo para los amantes de las efemérides. Hoy se cumple justo 1 año desde que China identificó que esa extraña neumonía que había comunicado a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre era consecuencia y es consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus. Es decir, que se cumple 1 año desde que esa palabra coronavirus entró a formar parte ya de nuestra rutina. Es sábado, es 9 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora con Laura Rubio, titulares. Laura, acuerdo para prorrogar los ERTEs.
Gobierno y agentes sociales están de acuerdo en prolongar esta medida hasta el 31 de mayo. Todas las partes volverán a reunirse el lunes por la tarde y confían cerrar el acuerdo antes del 15 de enero. La nueva propuesta incluirá planes de formación para trabajadores.
La luz y el gas sube más de un 20% en plena ola de frío.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado que los miembros del gobierno defendían en la oposición que no iba a dejar a nadie atrás y presumían de una transición energética justa. Por su parte, Consumo le ha pedido a Competencia que investigue si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico.
Trump expulsado de Twitter.
La red social ha anunciado que suspende de forma definitiva la cuenta personal de Donald Trump y esgrime que lo hace para evitar la iniciación a la violencia. Trump dice que no lograrán silenciarle y desliza que podría crear su propia red social. Trump también ha anunciado que no acudirá a la toma de posesión de Biden mientras los demócratas piden que se le restrinja el acceso a los códigos nucleares.
España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión.
Según los datos de Eurostat, nuestro país encabeza la lista con un 16,4%, 2 décimas más que en el mes de octubre. La tasa de paro media en el conjunto de la Unión Europea se sitúa en el 8,3%. El paro juvenil en España ronda el 41% frente al 17,5% de la media europea.
Y citación a Juan Carlos Monedero.
Un juez ha admitido la denuncia de Vox contra el líder de Podemos y le ha citado como investigado el próximo 18 de febrero. Monedero publicó un vídeo en redes sociales en el que vinculaba a Vox con los crímenes del nazismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oh. Oh.
Este fin de semana...
Tan tranquilito que estábamos, ya viene el frío...
No hay mejor sitio para combatir el frío que Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
¡Esto es fuego!
Granada, Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid.
¡Qué jugador!
Y el domingo, más deporte.
¡Se lo merecen!
Este 2021, seguimos vibrando contigo en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.318 57318 serie 25025.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos estado hablando de Filomena largo y tendido, de lo que está ocurriendo con esta borrasca que está dejando media España cubierta de blanco, de esos efectos, pero no podemos perder de vista, a pesar de este temporal, lo que está pasando también con el coronavirus. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto voz a lo que ya llevamos vislumbrando hace semanas. La pandemia, lejos de atajarse en España, después de los puentes y después de las fechas navideñas, va a peor.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. No nos demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante, de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de incremento también de la positividad.
Y es que la incidencia acumulada ha subido a 350 casos por cada 100.000 habitantes de media en España. Parece que ese exceso de movilidad durante los puentes y las reuniones navideñas están echando más gasolina al fuego de esta crisis sanitaria. La preocupación es extrema. Tenemos semanas duras por delante, como dice el ministro, y por muy triste que sea, parece que el gobierno está utilizando a Illa como estrella televisiva de cara a su campaña electoral para presidir la Generalitat. De hecho, en esta rueda de prensa, la que hablaba el ministro todavía de Sanidad, a su lado, pues estaba la que todos creen que va a ser su sucesora en el ministerio, Carolina Darías. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La rueda de prensa desde la Moncloa solo sirvió para alimentar las sospechas del uso electoral por parte de Salvador Illa de su condición de ministro de Sanidad. La comparecencia únicamente ofreció una reiteración de mensajes. Máxima preocupación ante la evolución de la pandemia, semanas duras por delante, el insistente recordatorio de una gestión en manos de las comunidades autónomas, apelaciones al civismo de la ciudadanía y a su sentido de la responsabilidad, y finalmente la vacunación, cuyo ritmo ha de mejorar para salir de la pesadilla. Es decir, retórica, redundantes lugares comunes, preguntas sin respuestas, rechazo a intervenir. En todo caso, es doctrina oficial de los estrategas que Illa da bien en televisión, y ocupar minutos con el escudo del gobierno de España atrás de sí apuntala su popularidad antes de sumergirse en la carrera a las urnas catalanas. Junto a él, Carolina Darías abonó la idea de ser su sustituta al frente de Sanidad. Al tomar la palabra en primer lugar para lanzar los mismos mensajes.
Lo cierto es que al coronavirus le da igual que Salvador Illa sea ministro o candidato en Cataluña. Sigue incidiendo en nuestras vidas con fuerza el COVID-19, que se lo digan a los dueños de bares y, por ejemplo, gimnasios en Mallorca. Tras batir récord de contagios desde que estalló esta pandemia, el gobierno balear ha decidido restringir aún más las actividades en esta isla. Cristina Llamas.
Las islas han registrado en las últimas horas 707 nuevos contagios por coronavirus. Es la peor cifra desde el inicio de la pandemia. Ante la previsión de un aumento de los casos, Salud ha anunciado acuerdos con clínicas privadas para utilizar camas tanto en hospitalización como en UCI. Preocupa especialmente la situación en Mallorca, que se encuentra en riesgo extremo. Por eso, a partir del próximo martes, los centros comerciales, bares, restaurantes y gimnasios de la isla permanecerán cerrados durante 2 semanas. Se prohíbe también la asistencia de público a cualquier evento deportivo y estas medidas no afectarán de momento al resto de las islas. El gobierno evaluará durante este fin de semana si se reducen también aforos en más sectores.
Más medidas, más restricciones en diferentes comunidades. Andalucía cierra perimetralmente de nuevo esta comunidad, pero permite la movilidad entre sus provincias. Eso sí, los comercios van a tener que cerrar a las 8 de la tarde. La hostelería lo hará antes. Yolanda Guirado.
Mañana domingo a medianoche, Andalucía cierra de nuevo. Podremos desplazarnos entre provincias. La hostelería tendrá que cerrar a las 6 de la tarde, excepto cafeterías, que pueden ampliar hasta las 8 sin vender alcohol. Mismo horario para comercios, para los expertos son medidas necesarias para hacer frente a una tercera ola que ven complicada. Juanma Moreno es el presidente andaluz.
Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno.
Ante el aumento de contagios en los municipios gaditanos y cordobeses de la línea Añora, se restringe toda la actividad comercial, hostelera y de ocio. Está previsto que estas medidas se apliquen hasta el próximo 25 de enero.
Bueno, en Galicia se alarga el cierre perimetral de esta región todo el mes de enero. Se endurecen las restricciones en ciudades como Santiago, La Coruña y Orense. Y los estudiantes universitarios se van a tener que someter a cribados si vienen a estudiar desde otra provincia que no sea Galicia. En Extremadura, con cerca de 1.200 nuevos positivos, otro nuevo récord, la Junta Extremeña ordena el cierre de bares y comercios en 8 localidades, entre ellas, municipios importantes como pueden ser Mérida o Plasencia. Celia Lafonte.
El coronavirus en Extremadura no da tregua, con una incidencia acumulada de 753 casos por cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional. La región sumaba ayer un récord histórico con 1.193 contagios en un día, y en la jornada de hoy otras 8 localidades, entre ellas Mérida y Plasencia, aplican nuevas medidas con cierres de hostelería y comercio no esencial. Sus protagonistas han contado en COPE que son tiempos muy difíciles.
Nos está haciendo polvo. Esto nos lleva a la ruina. Y yo vivo de mi trabajo. ¿Y sabe usted qué le va a pasar? Que usted, cuando llegue el 31 de enero, va a cobrar su nómina y ya arrastro muchísimas pérdidas.
Nos ha llenado con las cámaras llenas y con los congeladores llenos y con todos los productos, porque claro, Se oía, pero todavía no estaba dicho.
Esta medida, que afecta hoy a unos 145.000 extremeños, ya está aplicada desde el jueves en otras 16 poblaciones, entre ellas las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz.
Nos fijamos también en lo que puede estar pasando en los países de nuestro entorno. La cosa tampoco va bien, por ejemplo, en el Reino Unido. Escalofriante cifra de 1.300 fallecidos en tan solo 24 horas. Los británicos están viviendo sus peores momentos, incluso peores que en marzo, cuando se paralizó el país. Parece mentira que con la que está cayendo todavía no sea obligatorio el uso de la mascarilla en el Reino Unido. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. El Reino Unido ha llegado al pico de toda la pandemia y los números siguen subiendo hasta el punto de que hoy se llegará a las 80.000 víctimas mortales. Los hospitales están en una situación tan crítica, sobre todo en Londres, que el alcalde ha declarado el estado de emergencia en la capital. Están bajo estrés, se están rompiendo, muchos de ellos traumatizados después de meses y meses así. La mejor forma de ayudar a que resistan es quedarse en casa. Y si tienes que salir de casa, por favor, ponte mascarilla. Cada día hay entre 8.000 y 9.000 llamadas telefónicas a urgencias para las ambulancias, cuando lo normal en un solo día intenso es de 5.000. La prensa británica habla hoy de medidas más duras venideras, pero en estos momentos los ingleses siguen sin obedecer las recomendaciones y las mascarillas siguen sin ser obligatorias.
Pues en Alemania la cosa no está mucho mejor de lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Han vuelto a saltar todas las alarmas. Parece increíble que después de una primera ola ejemplar estemos contando estas cifras a estas alturas del mes de enero. 1.200 muertes en las últimas 24 horas han registrado en Alemania. El confinamiento domiciliario se mantiene como mínimo hasta el 31 de enero. Nos vamos a Berlín con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Casi 32.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 1.188 muertes más. Estamos ya en un total de 33.777 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, con más de 1.000 al día desde el 30 de diciembre. La incidencia acumulada en los últimos 7 días días en el conjunto del país es de 136,5 casos por cada 100.000 habitantes. Se ha aplicado ya casi 500.000 de vacunas y Berlín ha llegado a un acuerdo bilateral con Pfizer-BioNTech, al margen de las compras europeas, para hacerse con más dosis. La pregunta es por qué no están funcionando el cierre de gastronomía, ocio, cultura y deporte desde principios de noviembre, además del cierre del comercio, excepto supermercados y farmacias, desde el 16 de diciembre. Lejos de descender, el número de contagios sigue batiendo récords. El portavoz de gobierno, Stephen Seibert, hizo ayer un llamamiento a los Bundesländer a cumplir las restricciones porque, por ejemplo, Berlín ha decretado por su cuenta, tiene la competencia, que alumnos de cursos decisivos de cambio de ciclo o preparación de selectividad vuelvan el lunes a clases presenciales. Los expertos hablan de agotamiento pandémico y las autoridades parecen incapaces de frenar las infecciones, multiplicadas, según los expertos, por la expansión de las mutaciones británica y sudafricana.
Estamos ante una crisis sin precedentes a nivel europeo, a nivel mundial. La clase política está buscando adelantarse como pueda a la evolución de la pandemia, mientras la ciencia busca ganar tiempo para acelerar como se pueda el ya retrasado calendario de vacunación. Por eso, la Agencia Europea del Medicamento pide que se saquen 6 dosis de cada vial de Pfizer y no 5 como hasta ahora. Vamos, que cunda más, podríamos decir, cada frasquito de vacuna. Además, Europa ha ampliado su contrato con la farmacéutica americana. Llegarán el doble de dosis de las estimadas en octubre, de lo que tenían previsto. Un 10% vendrían a España. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Bruselas anuncia la compra de 300 millones de vacunas más en un momento de enorme preocupación ante la lentitud de la campaña de vacunación en Europa. Reconocen que estamos ante una situación nueva, muy complicada y que irá mejorando a medida que pasan los meses. Piden a los países, eso sí, que realicen un esfuerzo extra para poder acelerar el ritmo de vacunación.
The whole portfolio covers...
Con este contrato tendríamos las vacunas suficientes para vacunar a toda la población europea, ha dicho la presidenta de la Comisión. Todas las vacunas en Europa serán seguras y efectivas. Por cierto, que la Unión Europea ha anunciado que en los próximos días estudiará la vacuna de AstraZeneca, de la que compró 300 millones de dosis. El visto bueno podría llegar a finales de este mes de enero.
Y el 31 de enero caducan los ERTEs, las negociaciones continúan para extenderlos. A día de hoy, gobierno, patronal y sindicatos coinciden en mantener esta fórmula hasta el 31 de mayo. Seguirán negociando este próximo lunes. La patronal quiere también que se suavice la prohibición de despedir en los 6 meses siguientes. Los detalles, Juan Andrés Ruber.
Gobierno, sindicatos y empresarios han preacordado en una reunión prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de mayo, hasta que finalice el estado de alarma. Sindicatos y empresarios pedían además una fecha más tardía, que aún seguirá en negociaciones, pero como mínimo esa cobertura legal que expiraba el próximo 31 de enero durará al final 4 meses más. Sobre la mesa de negociación quedan 2 asuntos pendientes, el conocido como contador a cero, es decir, que se pueda prorrogar la cobertura de ciertas ayudas hasta el año 2022 y también plantear limitar la obligación de devolver las ayudas recibidas si hay despidos en los 6 meses posteriores a un ERTE. Esas cuestiones deberán cerrarse antes del 15 de enero. Aún así, el asunto central, el de la prórroga, se extiende como mínimo hasta ese 31 de mayo con un amplio consenso.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 9 de enero de 2021. Gracias por estar ahí. Al otro lado, más de 500 carreteras afectadas por la nieve es lo que hay ahora mismo y la previsión, quizás lo más importante a tener en cuenta en las próximas horas, es que siga nevando con intensidad. Se mantiene el nivel rojo en Castilla-La Mancha, en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara. Además, tenemos riesgo extremo, nivel rojo también, por nieve en el interior de la comunidad valenciana. Estamos hablando de las provincias de Valencia y de Castellón, en el sur de la Comunidad de Madrid, el sur también de Tarragona y provincias aragonesas de Zaragoza y Teruel. Todo esto que acabo de decir, nivel rojo, riesgo extremo por nevadas. Buena parte del centro peninsular también continúa en este día en nivel naranja, como las provincias de Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia, Soria o Ávila en Castilla y León, así como el norte de Aragón y Cataluña o la provincia de Cáceres, más en concreto el norte de la provincia de Cáceres. Lo peor a esta hora se lo está llevando la Comunidad de Madrid, donde en Madrid capital se ha suspendido el servicio de autobuses. Algunos autobuses de línea, incluso urbanos en Madrid, han quedado atrapados y hay vecinos que les han bajado pues algún tipo de bebida caliente a esos conductores. También permanece suspendido el servicio de cercanías en Madrid y los vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas no se van a reanudar como mínimo hasta las 10 de la mañana. Decimos que 500 carreteras de nuestro país tienen problemas serios como consecuencia de este temporal Filomena por la nieve. En Madrid en concreto hay carreteras principales que se encuentran cortadas, por ejemplo la A4 en sentido Madrid en Aranjuez, la M607 en sentido Madrid, ya en la propia capital, y la M40 en la calzada interior a la altura del kilómetro 58. Y lo citamos porque en estos puntos han quedado atrapados centenares de conductores, siguen atrapados durante toda la madrugada. Allí está actuando como puede la unidad militar de emergencias, los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, los bomberos, la Guardia Civil, Protección Civil, todos a una intentando paliar esta situación que está provocando la borrasca Filomena. Son las 7:32 minutos. Vamos a repasar otras noticias de este sábado 9 de enero. Las contamos con la ayuda de Laura Rubio. No podemos olvidarnos del coronavirus, evidentemente, y es que sube la incidencia en España.
Sí, España supera ya los 350 casos por cada 100.000 habitantes, subiendo casi 30 puntos desde ayer. Además, se han registrado casi 200 nuevos fallecidos y los nuevos positivos superan los 25.000. Es un número de contagios diarios que se sitúa a niveles parecidos al peor momento de la segunda ola. Los casos seguirán subiendo, según advierte Sanidad.
Y por eso las comunidades están endureciendo sus medidas.
Sí, Galicia cierra el interior de los bares en tres ciudades, incluida Santiago de Compostela, y en otras cuatro fija las 5 de la tarde como hora cierre de la hostelería. En Mallorca, además de este sector, también han cerrado hasta nuevo aviso grandes superficies y gimnasios. En Andalucía la hostelería cerrará a las 6 de la tarde.
Y Twitter ha suspendido la cuenta a Donald Trump.
Sí, el altavoz preferido del todavía presidente de los Estados Unidos ha bloqueado su cuenta. La red social asegura que sus mensajes suponen un gran riesgo para incitar a la violencia después de los incidentes en el Capitolio de los últimos días. Trump ya ha contestado diciendo que Twitter conspira para silenciarlo. Todo esto en el mismo día en que hemos conocido que no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden el 20 de enero. Lo ha anunciado precisamente en uno de sus últimos mensajes en Twitter.
Bueno, vamos rápidamente también a dar un vistazo por las portadas a nivel nacional. Iván Alonso, hola de nuevo, buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Déjame adivinar, ¿por dónde van las portadas? Por la nieve.
Te voy a hacer un breve repaso, Ángel, si te parece, de cómo cuentan los periódicos nacionales esta Filomena, esta borrasca que ha teñido de blanco buena parte de España. Por ejemplo, empezando por el diario ABC, porque es quizá la portada más representativa, más significativa, ¿no? Porque dice, la nevada del siglo bloquea media España. Es una zona de Madrid, en la avenida Ramón y Cajal, en la que hay un coche y un autobús atrapado y varias personas empujándolos para tratar de salir de, pues, de las carreteras
completamente,
exactamente, anegadas por la nieve. Aparte de, por ejemplo, esa portada del Mundo, de la ABC, por cierto, que comparte el Mundo, es la misma fotografía que dice, el temporal de nieve paraliza la circulación en Madrid durante horas. La foto del País, Ángel, tú la has visto hace seguramente escasas horas, escasos minutos, porque estás ahí al lado, es la Puerta de Alcalá, en la, el centro de Madrid, completamente nevada. Una nevada excepcional colapsa Madrid y cubre media España. Esa es la foto de portada del diario El País. Hay varias fotos de portada, también la de La Vanguardia en Cataluña, porque la nieve de Filomena llega hoy, sí, dice, sí, a Cataluña, que va, se va a extender también por varias partes de España. En el diario La Razón, otro coche completamente varado en la calle Alcalá de Madrid, con un hombre tratando de empujarlo, de sacarlo, y dice, de la postal al caos, Filomena bloquea media España y paraliza Madrid. Eso es básicamente, Ángel, cómo lo cuentan los periódicos a nivel nacional esta borrasca Filomena. Hay otros temas, si quieres lo dejamos para luego,
sí.
Te los repaso muy brevemente. Es mirando a Estados Unidos, por supuesto,
a Trump,
a la última de Trump, no irá a la ceremonia de Biden, y Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, que quiere quitarle el control nuclear, segundo impeachment al presidente de los Estados, todavía presidente de los Estados Unidos, que no se quiere ir.
Bueno, pues a ver cómo acaba este asunto. Otra cosa para estar pendientes. Venga, Iván, ahora hablamos.
Hasta luego, Ángel.
¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío!
Filomena está atravesando España y se está dejando notar. Ya llevamos desde el jueves con nevadas intensas por gran parte del país. Y para este fin de semana se espera que siga nevando en gran parte de la península. Hay zonas en nivel rojo, lo estamos contando, en la cordillera Cantábrica, en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Madrid. Y con la nieve, sobre todo cuando cae mucha, como en estos días, vienen también muchos problemas. Las carreteras cerradas, los pueblos aislados y las operaciones de rescate. Y de eso vamos a hablar ahora, de rescatados, rescatadores y también las recomendaciones para que los unos no necesitan al final de los otros, y si necesitan, que sea lo menos posible. Álvaro Echevarría, muy buenos días.
Muy buenos días, Correas. Y seguro que eso mismo también es lo que quiere el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, o la Cruz Roja, o Protección Civil, o cualquiera de los que conforman los equipos de rescate de los que, pues, al final acabamos dependiendo cuando lleva un temporal como este. Al final son ellos los que se acaban dejando la piel cuando nos quedamos aislados o atrapados en la nieve.
que todos los años ocurre de una manera u otra con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, sucedía el año pasado en estas mismas fechas cuando decenas de pueblos quedaron aislados por la nieve en la provincia de Teruel, o hace dos años cuando otro temporal de nieve acabó bloqueando una arteria principal de España, como es la Autovía 6.
Sí, como le pasó a Alberto, que vive en San Martín del Río, uno de esos pueblos de Teruel de los que hablabas. Alberto se quedó el año pasado dos días incomunicado por las fuertes nevadas y su sensación, me contaba, fue de total abandono.
El problema fue que fue muy grande la nevada y luego pues no había forma de salir del pueblo porque no echan sal ni llevan ninguna máquina para quitar la nieve. Solamente se quitaba la nieve, dijéramos, de la carretera general, la antigua carretera que va de Zaragoza a Teruel. Y entonces ahí sí que nos quedamos dos días incomunicados.
Todo ello sumado, Álvaro, a que San Martín del Río es un pueblecito que no supera los 140 habitantes y en el que no hay ni supermercados, ni centro médico, ni nada de nada prácticamente, sí, muy pocos servicios.
Exacto, y no solo San Martín del Río, es una realidad en la que viven pues muchísimos vecinos de diferentes puntos de nuestra geografía, que muchos inviernos acaban incomunicados y sin apenas servicios.
En San Martín del Río no hay más que un médico, bueno, médico y enfermera pertinente, y luego hay un bar y no hay nada más. No se puede ir a comprar porque la tienda la llevaba la mujer del alcalde y ya se jubilaron y ya lleva un par de años cerrada.
Bueno, la parte positiva es que son muchísimas las personas que velan porque ese caos que se puede generar por la falta de comunicación por estos temporales cause los mínimos daños posibles. Arturo Notivoli es capitán y jefe de la tercera compañía de la Guardia Civil de Huesca, así que pues está acostumbrado a este tipo de intervenciones y nos ha contado en qué momento intervienen en estas zonas.
Cuando la gente nos demanda nuestra ayuda, tiene que ser, ya digo, tienen que ser casos muy excepcionales, tienen que ser casos que realmente necesiten una ayuda urgente, como se nos ha dado en otros casos, pues necesitan, por ejemplo, una persona diabética que necesitaba medicación y ha habido que subírsela. Pero lo cierto es que la situación hoy día no es nada comparable con, por ejemplo, con la que podía haber hace 30, 40 o 50 años.
Y es que es verdad que no suelen ser situaciones extremas las que viven cuando la nieve impide que los vecinos de una localidad puedan salir a la calle. ¿Por qué? Bueno, porque al final la gente pues está acostumbrada y no deja que les pille el toro sin nada la despensa o el botiquín, se van preparando.
Hoy día todo el mundo está preavisado con muchísimo tiempo de antelación en que este tipo de sucesos van a acontecer. Con lo cual han hecho acopio, han hecho previsión de todos los medios excepcionales de que puedan servirse. Con lo cual ya digo que situaciones desesperadas suelen darse pocas y en el caso de que se den, pues por supuesto se atienden de forma urgente y prioritaria ante cualquier servicio.
Bueno, aún así siempre hay intervenciones, todos los inviernos hay operaciones de rescate o de asistencia de gente atrapada. Y dentro de que es una mala experiencia, obviamente, porque lo es, se convierte en una situación límite que es imposible de olvidar. Son momentos que marcan tanto a los rescatados como a la Guardia Civil.
Que a nivel personal nuestro, pues bueno, como digo, es muy gratificante porque culmina realmente el espíritu de lo que es la Guardia Civil o la creación de la Guardia Civil, que es precisamente dar servicio a la sociedad. Pues bueno, es una sensación que a ellos les marca de por vida, que siempre te van a tener ahí, van a agradecer tu actuación.
Bueno, está cayendo bastante nieve, pero la vida sigue y habrá gente que tendrá que viajar, coger el coche, sí o sí, gente que tendrá que ponerse en la carretera y pasar por una de esas zonas que están en la alerta ahora mismo por fuertes nevadas. Para todos ellos vamos a repasar los consejos que dan desde las autoridades sobre qué hacer si nos quedamos atrapados en nuestro vehículo, por ejemplo, en plena nevada, Álvaro.
Sí, la recomendación es, obviamente, que nos quedemos en casa, pero si aún así decidimos salir por una zona por donde puede caer una gran nevada, lo primero es conocer cuál va a ser la temperatura mínima en la zona que vamos a visitar y llevar ropa para ello, es decir, calzado especial, ropa interior térmica, un abrigo que se adapte a las necesidades, y recomiendan, por cierto, pasarse de preparación antes que quedarse corto. Claro. Es decir, siempre es recomendable calcular que probablemente por el viento haya una sensación térmica menor a la que marquen los termómetros, por lo que habrá que ataviarse con ropa que nos proteja de ello.
Desde luego, más vale que sobre que no que falte.
Exacto.
¿No? Pero las tormentas no siempre atrapan a los que van a hacer una ruta o suben un puerto de montaña o viven en algún pueblo cito en alguna sierra, en cualquier punto de nuestra geografía, también te puede pillar en carretera o hasta en una gran autopista.
Sí, como lo que decías antes, como lo que pasó en el año 2018, en enero también, cuando cientos de vehículos se quedaron atrapados en la A6 durante toda una noche por las fuertes nevadas. Se vivieron escenas como esta.
Son las 11 de la noche, seguimos atrapados una hora sin movernos en la AP6. Nadie nos ha venido a informar. Hay coches que están ayudándose, que se han parado para poder
Bueno, es la voz de una mujer que se quedó allí atrapada,
sí,
no solamente una hora, como decía, se quedó toda la noche. Bueno, para ello, la Guardia Civil y otras autoridades dan varios consejos. Lo primero, planificar la ruta, es decir, conocer las carreteras por las que vamos a transitar, saber si hay alguna cortada. Se puede hacer, pues, simplemente viendo la página de la DGT o directamente en algún mapa online, como Google Maps o los de Apple, que suelen reflejar en tiempo real las incidencias o los cortes que pueda haber, exacto, sí.
Bueno, supongo que también es bueno, evidentemente, llevar el móvil a tope de batería.
Sí.
Me imagino que será una de las recomendaciones.
Claro, es una de ellas, pero no solamente el móvil, también el depósito del coche. Recomiendan que lo llenemos hasta arriba si vamos a pasar por alguna zona en la que puede nevar con fuerza.
Claro, para poder seguir con el coche en marcha y por lo menos tener la calefacción encendida. Porque, Álvaro, supongamos que pese a seguir todas estas recomendaciones, nos ha pillado la tormenta del siglo de nieve y nos quedamos atrapados. ¿Qué hay que hacer entonces?
Bueno, el primer consejo es mantenerse dentro del coche. Y ojo, con el motor encendido, porque si apagamos el motor, el frío y la inactividad pueden hacer que en el momento de restablecer la marcha no podamos avanzar, no funcione el coche. Y con la calefacción encendida también, para intentar mantener la temperatura dentro del coche con el mínimo gasto posible. De ahí lo de salir lo menos posible.
Aún así, algo hay que salir, aunque sea para ventilar de vez en cuando al interior de ese vehículo, por si hay alguna acumulación, por ejemplo, no lo sé, de gases nocivos.
Exacto, esa es otra de las recomendaciones, no solo ventilar bajando las ventanas. De vez en cuando hay que bajarse, parece una contradicción, pero es así, hay que bajarse para comprobar que el tubo de escape no está taponado por la nieve, lo que podría provocar esa acumulación de gases nocivos en el habitáculo del coche, como decías. También recomiendan otras cosas, como no quedarse dormido, señalizar el coche en el caso de que no te quede otra opción que abandonarlo y, cómo no, escuchar la radio para mantenerse al tanto de la última información sobre el temporal. Pero lo mejor, insisten desde la Guardia Civil, es quedarnos en casa y no creernos exploradores a lo Scott o a lo Amundsen.
Normalmente la gente que viene a la montaña viene de núcleos urbanos grandes, no están acostumbrados a convivir con este tipo de situaciones y este tipo de terrenos, y suelen cometer temeridades o hacer actividades para las que no están preparados ni física ni con infraestructura suficiente, porque hay mucha gente que parece que por tener un todoterreno pues puede meterse en todo tipo de terrenos y no es así.
Bueno, esto los que tienen algún tipo de espíritu aventurero, ¿no? Pero es que te puede pasar por necesidad, que tengas que moverte por cualquier motivo a algún pueblo o alguna historia y te puede pillar.
Y ya no solo en un pueblo, en la A6, como vimos, en una autopista de las más grandes de este país, te puedes quedar atrapado.
Pues ya podemos consultar la previsión meteorológica con bastante exactitud, puede haber sorpresas, eso sí, pero bueno, podemos tener una idea de lo que nos podemos encontrar, y estos consejos de tener siempre todo preparado por lo que pueda ocurrir pueden resultar bastante útiles. Hablamos de las 6 el año pasado, pero es que estamos viendo imágenes este mismo año y en estas mismas horas que llaman bastante la atención, y gente que tiene bastantes complicaciones. Vamos a seguir informando sobre esto. Venga, Álvaro, hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
¡Ay, qué frío!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuevas combinaciones, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes un descuento de hasta el 50% en bolsos y carteras de Guess, Desigual, Kipling, Abacino, Furla y Naulover. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En este momento de la mañana del fin de semana toca hablar de cine en varios formatos, en la gran pantalla, ya en nuestro salón de casa, si tenemos esas opciones. Vamos a saludar al crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Bueno, y en el menú de hoy, Jero, muchas ofertas, entre ellas pues un romance un tanto lioso por lo que he podido leer, y que además tiene la música de fondo, en concreto el jazz de fondo. El amor de Silvi.
La música lo dice todo, Jero.
Sí, Sylvie's Love, así la van a encontrar también algunos oyentes. Es un melodrama a la antigua usanza total, de un tipo llamado Eugene Ashe, que es afroamericano, hizo I'm Coming, aunque él procede de Sony Music, lo cual se nota porque la banda sonora es sensacional. Uh-huh. Es su segundo largometraje como director. Tiene opciones a los Oscars, aviso, porque Tessa Thompson y Nnamdi Asomugha lo hacen muy bien. Es un culebrón al estilo clásico durante los años 50 y 60. Un saxofonista que se enamora de una aspirante a productora de televisión, con lo cual hay un cierto feminismo en la historia, pero que ya está comprometida con un militar que lucha en Corea. Como ves, está todo puesto para que haya líos. Por eso te digo que, lo ha dicho muy bien al principio, es un melodrama un poco complicado, porque pasan muchas cosas.
El amor es complicado, Jero.
Esto es. Está muy bien rodado, está muy bien interpretado, el feminismo es moderado y llevadero, no es nada, digamos, impuesto y tal. A veces es un poco forzado, pero forma parte del género melodramático. Y hay un cierto esfuerzo de profundidad en la película, con lo cual es buena. Quizás un pelín larga, pero la verdad es que al que le guste el cine clásico le va a gustar bastante, porque tiene esas hechuras.
Bueno, vuelve Russell Crowe a la gran pantalla, muy pasado de kilos, son esas imágenes que todos hemos visto ya y que han llamado bastante la atención, y lo hace para interpretar a un psicópata que persigue a una mujer tras un incidente de tráfico. Todo parece que comienza ahí. La película es salvaje.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que aprendas lo que es tener un mal día.
¿Y lo vas a aprender?
A base de golpes.
Parece que te estás despertando.
Estoy muy despierta.
Espero que tengas valor, porque te hará falta.
Esto me recuerda a la película de Michael Douglas, esa de Un día de furia.
Efectivamente. Tú coges Un día de furia y El diablo sobre ruedas de Spielberg y tienes más o menos Salvaje. De un tal Derek Borde, que yo no le conocía, hizo American Dreamer y tal, y es un poco, pues eso, un tipo que se le va la pinza, inmenso, está inmenso, y da un miedo porque, claro, un actor con ese físico y luego con esos recursos dramáticos, y es una mujer que lo está pasando mal, divorciada, él lo ha pasado peor, y su familia, no te digo. Todo muy extremado, muy increíble, o sea, hay que aceptar la patología. A mí, cuando necesites, son todos como personajes sacados de la consulta de un psiquiatra, me cuesta mantener el interés. Ahora, está bien rodado, habla, pues eso, de que hay que saber disculparse. Es mejor disculparse que sufrir al típico tío que no tiene capacidad de controlar su violencia, y es tremendo. Él está muy bien, Karen Pistorius lo hace muy bien también, pero hay mucha acción y poca reflexión. O sea, no es una gran película salvaje, pero Russell Crowe está grande
para
en
un
todos
rato.
Los sentidos.
Bueno, vamos con un drama social. El argumento es que una ocupación temporal para pasar la noche pues termina en un conflicto policial importante. La biblioteca.
Bueno, esta es una sorpresa. A mí me ha gustado bastante esta película de Emilio Estevez, que es actor, sobre todo, sí. Es hijo de Martin Sheen. Aunque aquí en España rodó The Way, El Camino. Sobre El Camino de Santiago estaba bastante bien. Hizo también un acercamiento a la figura de Bobby Kennedy. Y la verdad es que aquí se luce como director, como guionista y como actor. Está súper sobrio como actor. Es el encargado de una biblioteca que efectivamente deja pasar a unas docenas de homeless de Cincinnati en un día que hace bajo cero. Y entonces la policía va allí porque considera que eso es un secuestro y tal. Un lío. Y así como en la otra película la violencia está desatada, aquí es todo un esfuerzo por mantener la paz. De un modo realista, partiendo de arquetipos a veces, pero muy bien llevado, muy bien llevado, me ha gustado bastante, con críticas duras e inteligentes, detalles de humor, su personaje, que es muy interesante, por esa línea de que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, con cierto aliento dramático, se ve que tanto Emilio Estevez como Frank Capra eran católicos, y todo el tema de la redención, creen en la posibilidad de redención del ser humano, está muy bien. Está un poquito sobreactuado Christian Slater, pero claro, es uno de los secundarios de lujo que tiene, porque también aparece por ahí Alec Baldwin, que lo hace genial. Y una certera crítica a los medios de comunicación. Con lo cual la biblioteca es de estas películas que pasan desapercibidas y que realmente tienen un público bastante amplio.
Bueno, vamos con una de animación, una película francesa, una para niños, Vampiros infantiles en busca de amistades verdaderas, vamos a decir, ¿no? El pequeño vampiro.
Hace 300 años que tengo 10 años. Y hace 300 años que me aburro. Estoy harto de estar atrapado aquí. Quiero que se me trate como al resto de niños. Quiero tener amigos de mi edad.
Le has hecho una síntesis buenísima porque ese es el argumento del cómic de Joan Sfar, que también ha dirigido la película, muy original con los diseños que él había hecho para el cómic. Ya hizo El gato del rabino y es, él publicó el cómic en el 99, se ha hecho bastante famoso y es lo que tú cuentas. Entonces es como se integran, por lo menos parcialmente, los mundos de los no muertos y tal, con esqueletos y tal, un poco en plan la novia cadáver o algo así. Sí. Lo que pasa es que es animación 2D. O sea, lo que pasa es que el tema es, ¿a qué niño les va a gustar? Pues no lo sé. O sea, que a mí me ha gustado, me ha parecido divertida, ágil, con homenajes cinéfilos al terror clásico, críticas sociales certeras, dobles lecturas para adultos que realmente te arrancan la carcajada, con lo cual es una buena propuesta para toda la familia del pequeño vampiro.
Vamos a la siguiente propuesta. Aquí aparece como actriz Maisie Williams, que es la niña de Juego de Tronos, ¿vale? Vamos a ver cómo se ha defendido en esta película, que habla de la historia de un hipocondríaco que conoce a una chica con una enfermedad terminal, ¿no? Cuando apareciste.
Pues mira, es otra peli de estas que parece que has visto 15 veces esa historia. Melodrama juvenil dirigido por Peter Hankich, que hizo ya Marginados. Y ella está espléndida, es muy buena actriz. En plan divertido, porque ese es el digamos, como la paradoja, ¿no? Ya que se está muriendo, pues quiere aprovechar la vida al máximo y se encuentra con este tipo así un poco tímido y tal, que lo interpreta fenomenalmente a esa Butterfly. Con lo cual queda una cosa, hombre, a veces convencional, superficial, el tratamiento del sexo y otras cosas, pero dentro de un orden, ¿eh? Porque incluso la trascendencia, a lo tonto, se la toma en serio. Además tienes algún golpe de humor bobo de Ken Jeong, que es un cómico de estos de origen chino, que tiene mucha gracia. Y, o sea, tiene su punto. Quizá le sobra, como en todos estos melodramas juveniles, un poquito de azúcar. Pero por lo demás está bastante bien.
Y de todo lo que nos queda, Jero, ¿qué me destacas?
Pues mira, yo te destacaría la película de 13TV, nos vamos directamente a ella porque el manual de la buena esposa es un panfleto de mucho cuidado y yo la verdad es que está hasta Juliette Binoche sobreactuada, el feminismo radical para defender la contracepción y el aborto. Y sin embargo, en 13 tenemos una propuesta muy interesante,
propuesta
Río Salvaje. No sé si te acuerdas de esta película, si llegaste a verla, es de las pocas de Meryl Streep, de aventuras, bajando un río con un follón de mucho cuidado.
Sí, me suena algo. No, yo creo que no la he llegado a ver, ¿eh? Es buena pues oportunidad la de 13, sí, mañana, sí. Perdón, hoy sábado a las 4:30 de la tarde.
A las 4:30, efectivamente. Luego ponemos también Cabalga con el Diablo, que es un western de Ann Lee con Tobey Maguire, y dos aventuras de Schwarzenegger, Danco, Calor Rojo y Comando. Y luego, también a última hora, a John Travolta, Broken Arrow, Alarma Nuclear y Basic. Y el domingo en Viva el Cine Español, dos comedias singulares, El Marino de los Puños de Oro, porque el protagonista es Pedro Carrasco, el boxeador, y luego ahí va otro recluta con José Luis Ozores. Y un buen western de John Wayne, menos conocido, se llama Los Cowboys, uno de los últimos que hizo en 1972, dirigido por Matt Rydell. Pero vamos, Río Salvaje es la más entretenida y la más, aunque es más bien un thriller, pero es un thriller de aventuras. Está bastante bien y con esta banda sonora de Jerry Goldsmith.
Pues con ello nos quedamos con Río Salvaje este sábado y mismo a las 4:30 de la tarde en 13. Jero, cuídate, muchas gracias.
Igualmente.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes descuentos de hasta el 50% en moda, accesorios, deportes y hogar. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del sábado 9 de enero de 2021, en el que ya podemos decir que esta fecha quedará de alguna manera marcada en los anales de la meteorología como una de las nevadas más fuertes que se recuerdan por su intensidad y también por su extensión geográfica, y tiene nombre de mujer, Filomena. Alrededor de 500 carreteras están ahora mismo afectadas por la nieve y la previsión para esta jornada del sábado es que siga nevando y además con bastante intensidad. Tenemos nivel rojo por nieve en las provincias de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Además, hay riesgo extremo, también nivel rojo por nieve, en el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de la Comunidad de Madrid para este sábado, el sur de Tarragona y las provincias aragonesas de Zamora y de Teruel. La verdad es que buena parte del centro de la península va a continuar en este día en nivel también naranja por nevadas, como por ejemplo las provincias castellano-leonesas de Salamanca, Valladolid, Burgos, Segovia, Soria o Ávila, así como el norte de Aragón y Cataluña o la provincia de Cáceres. Vamos, que está nevando y va a nevar en prácticamente toda España y además lo va a hacer con intensidad en las próximas horas. Esta es la previsión a esta hora y con este panorama la principal preocupación se centra en las carreteras. Durante buena parte de la noche la Guardia Civil, la Cruz Roja, Protección Civil han estado prestando ayuda, mantas, alimentos que fueran necesarios a miles de transportistas que han sido apartados de su ruta en diferentes puntos de nuestra geografía. Sin embargo, la situación más caótica se ha registrado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid y es una situación que persiste. A primera hora de esta tarde comenzaban los problemas y se han ido agudizando con la entrada de la noche a medida que avanzaba la madrugada. Por ejemplo, cuando hemos hablado con ella al filo de la medianoche, llevaba ya Cristina 6 horas en su coche en la A3, en el límite entre Madrid y la provincia de Cuenca.
La verdad que la situación es bastante preocupante. Llevamos un bebé de un añito y poco y bueno, vamos con cuidado, poquito a poco, y la carretera está complicada y y al final no paras de ver cómo coches mejores que el tuyo se están quedando tirados en la carretera. Entonces no sabes si parar, porque tampoco hay nada alrededor para parar, y está siendo un viaje muy duro. Llevamos 6 horas de carretera.
Otro de los puntos más complicados durante toda la madrugada ha estado en la M40 que circunda Madrid. Ha estado y está. Centenares de conductores han pasado toda la noche y siguen ahí atrapados en varios puntos de esta M40. Acabamos de hablar, por ejemplo, con David. Normalmente, nos contaba, tarda 8 minutos del trabajo a casa. Hoy lleva más de 11 horas y todavía no ha llegado.
Justo ahora mismo la UME nos acaba de conseguir sacar de la M40. O sea, yo voy en la otra dirección, pero bueno, en la salida a la 5, dirección Madrid, imposible. Y nada, nos han dicho que sigamos recto y que ya nos avisarán más adelante, pero después de 8 horas y media más o menos parado, sí, unas 8 horas y media, he conseguido avanzar. Y nada, pues ahora veremos a dónde podemos ir y a dónde llegaré.
Voces como la de Cristina en la A3, en esa carretera de Valencia, como la de David en la M40, y otra voz con la que vamos a hablar ahora es la de Jorge, es otro de los conductores que lleva toda esta madrugada atrapado en una carretera de Madrid. Hola Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días Ángel.
Bueno, ¿dónde está ahora mismo Jorge? ¿Dónde se encuentra?
Pues estoy en los túneles del Pardo, en la carretera de La Coruña, y llevo aquí desde las 11 de la noche.
Desde las 11 de la noche.
Sí.
¿Cuándo comenzó esta odisea para usted?
Pues cuando salí de trabajar, a eso de las 9:30. Estuve a punto de llegar a mi casa por la Avenida de la Ilustración, pero justo hubo un punto que los coches estaban quedando y nos desviaron. Y cuando llegué al túnel este, paré porque se veía que no estaba muy peligroso y no se podía avanzar.
¿Cómo ha pasado esta noche? ¿Cómo se las ha arreglado dentro del coche?
Pues bastante complicado porque infelizmente no tenía mucha gasolina, así que tuve que racionar y solo encender el coche unos minutos cada hora para poder calentar un poco.
¿Han tenido el apoyo de alguien que se haya acercado allí durante la noche? ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Ve coches de, no sé, de la Guardia Civil o los bomberos o la UME por allí?
No, han pasado quitanieves, han pasado ambulancias, han pasado bomberos y tal, pero no han parado. Han seguido por la carretera para adelante, pero nadie ha parado para preguntar ni para asistir.
Pues Jorge, que tenga usted muchísima suerte, lo que le queda por delante, mucho ánimo, y esperemos que esa situación que está viviendo usted y otros muchos conductores durante muchas horas en esta madrugada se vea pronto solventada. Los servicios de emergencia estoy seguro que están dando todo lo que pueden para intentar solventar esta situación. Jorge, mucho ánimo para lo que queda, ¿eh?
Muchas gracias, buenos días.
Pues esta es la situación que nos acaba de contar Jorge, que está ahora mismo atrapado en el norte de Madrid desde las 11 de la noche, desde las 11 de la noche. Son escenas que se han repetido en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, que es el punto más afectado quizás por el volumen de tráfico que registra la Comunidad de Madrid de manera habitual. Claro, cuando nieva y lo hace de la manera que ha nevado ahora, una nevada que no se recuerda desde el año 1971, dicen algunos, pues evidentemente ese tráfico queda totalmente colapsado. Son escenas que también se ha vivido en la M30 madrileña, y es que la ciudad de Madrid capital ha vivido horas bastante complicadas en cuanto a la movilidad. De hecho, el servicio de autobuses en Madrid ha quedado suspendido durante todo este sábado. La alternativa de transporte en Madrid, si alguien se va a mover por aquí, es el uso del metro. Aunque eso sí, todas las administraciones están recomendando que no se salga de casa si no es necesario. Buscamos también una primera imagen, precisamente en el centro de Madrid capital, y ha salido a buscarla muy cerca de la emisora, en la Plaza de Cibeles, nuestra compañera Laura Rubio. Laura, buenos días.
Buenos días, Ángel. Pues ahora mismo es todo un manto blanco de nieve aquí entre la Puerta de Alcalá y la Cibeles. Hay algún valiente que está ahora mismo en la calle, pero los he podido contar con los dedos de una mano. Y eso sí, he visto un coche con cadena subir esta calle Alcalá, otro valiente sin duda. Y es que hoy Madrid hasta ahora mismo parece una ciudad desierta. Y a esta hora, aunque aún queda un rato para que salga el sol, parece que no vamos a verlo de momento. Sigue nevando, sigue cayendo copos con mucha intensidad, igual que durante toda la noche, tanto que ni siquiera se diferencia el escalón entre la calzada y las aceras en este punto. Prácticamente no se diferencian ni los leones de la Cibeles. Imagen totalmente de película aquí en el centro de Madrid, de película casi de ciencia ficción.
Bueno, de película que a algunos les gustará cómo acaba la película, pero otros muchos lo están pasando bastante mal. Ahora enseguida volverá Laura a la redacción. La recomendación, como decimos, ante esta fuerte nevada es no salir de casa si no es necesario en Madrid y en cualquier otro punto del centro peninsular en el que ahora mismo se mantiene ese nivel rojo por nevadas, principalmente, como hemos dicho, en esas provincias de Castilla-La Mancha, también hoy ya en este día de sábado en buena parte de Aragón y del interior de la Comunidad Valenciana. Para hacernos una idea, solo en la provincia de Guadalajara son más de 1.300 los camiones que han sido, digamos, de alguna manera embolsados, apartados a un lado para precisamente evitar que se produjeran cualquier tipo de escena que pudiera complicar la circulación. Miguel Ángel es camionero, se encuentra precisamente con su transporte, él no en Guadalajara, sino cerca de Tarancón, en Cuenca.
Bueno, la complicación empieza cuando hay una falta de previsión, porque todo esto llevamos muchos días escuchando por la radio que Filomena se acerca. Pues duele porque ves que es que nosotros siempre somos los que nos paran los fines de semana y tenemos que llevar las cosas a su sitio para que la gente coma y la gente siga viviendo, pero eso no lo ve nadie.
Pues no le falta razón, ¿eh?, al bueno de Miguel Ángel, lo que nos contaba. Circular por cualquier carretera del centro peninsular exige en estas horas una buena dosis de prudencia. Y si se puede evitar, mejor. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha tenido y está interviniendo durante toda esta madrugada para auxiliar a conductores, no solamente en Madrid, también en otros puntos de España. La prioridad está en dejar operativos, por ejemplo, los accesos a los hospitales, pero de forma inmediata, conseguir abrir paso a las máquinas quitanieves. Este sonido corresponde a los soldados de la UME trabajando en la A5 a mano con las palas sin parar, intentando precisamente abrir un camino para apartar los vehículos que están allí atrapados. Las carreteras no son el único punto complicado en este día marcado por esa borrasca Filomena. El aeropuerto Madrid-Barajas suspendía las operaciones al caer la noche y no está previsto que se reanuden hasta las 10 de la mañana. Alfonso, por ejemplo, trabaja en Nueva York y va a tener que retrasar la vuelta.
Pues siguiendo un poco la evolución de la tormenta esta, estábamos pues viendo si íbamos a poder llegar a Barajas o no, más allá de que, bueno, pues Lufthansa, que es la aerolínea con la que vuelo, me decía que el vuelo seguía programado. Pues ahora pues nos hemos encontrado con la noticia del cierre del aeropuerto y pues ahora mismo pues voy a esperar a ver si la aerolínea, siendo una causa de fuerza mayor, me ayuda a reconfigurar el vuelo. Y bueno, pues
Alfonso no ha llegado a entrar en Barajas, la que sí lo había hecho era Marta, incluso había llegado a embarcar en el avión, pero en el momento de despegar, ahí ya no, ahí ya les dijeron que se cortaban las operaciones.
Que nos dejaron ahí tirados un rato y cuando quisieron intentar mover el avión estaba congelado, parece ser. En la cabina solamente había agua, dio para 2 vasos de agua por persona en 8 horas, niños, por suerte la mayoría dormían, 8 horas. Encerrados en un avión, la han intentado mover. Todo esto, pues ya ves, a las 3 de la mañana.
Dice el dicho popular que no llueve a gusto de todos, tampoco nieva a gusto de todos, pero la estampa, lo cierto, es que está dejando para muchas fotografías llamativas y los hay que sí que están consiguiendo ver el lado positivo de lo que ya es una nevada histórica.
Yo creo que no recuerdo una nevada así desde los 8 años.
¿Eres de Madrid de toda la vida?
De toda la vida. Y tanto como hoy, nunca. Pero también después de este año que hemos vivido, estar los madrileños disfrutando esto y la nieve en Cibeles como estamos ahora, todo nevadito, es fantasía.
Pues igual no recuerdo.
Deja
nada.
Imágenes inéditas, Madrid, ya se han hecho virales los vídeos de gente con esquís por el centro de Madrid, esquiando literalmente, viajeros de un autobús empujando ese autobús para intentar desatascarlo, o incluso esa imagen de un trineo tirado por perros, como si estuviéramos en Alaska, pero en realidad era el barrio de Hortaleza, la capital.
Pero vamos a ver.
¿Pero esto es Hortaleza? ¿Pero qué dices? Pero con los trineos y todo, qué cabrón.
No puede ser.
No puede ser, pero...
No puede ser, decía uno de los que asistía a esas imágenes con total incredulidad ante lo que estaba viendo. 5 perros de tiro y el trineo detrás. Y parece increíble, pero es una escena que se ha grabado en Madrid y que está siendo viral en las redes sociales. Repetimos que la previsión para este sábado es que la nieve continúe cayendo con fuerza durante buena parte de la jornada en todo el centro peninsular y se desaconseja usar el coche si no es absolutamente necesario. La borrasca Filomena abarca en este día buena parte de la atención en España. El resto va para el coronavirus en nuestro país. Situación preocupante tras las Navidades. La incidencia acumulada alcanza ya los 350 casos de media por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos que da Sanidad registran 199 fallecidos en 24 horas y más de 25.000 nuevos casos positivos. Así que, con este panorama, las comunidades endurecen las medidas. De forma gráfica y en titulares, Madrid ha confinado perimetralmente otras 23 nuevas zonas sanitarias, 9 municipios. En total, estas medidas afectan a 1 millón de madrileños. Algo más. En Andalucía se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y la región queda de nuevo cerrada. Las reuniones se limitan a un máximo de 6 personas en Andalucía y la hostelería cerrará a las 6 de la tarde y el comercio a las 8. En Baleares, en Mallorca, cierra durante 2 semanas las grandes superficies, bares y restaurantes y los gimnasios. La Xunta de Galicia, por su parte, acaba de anunciar que prolonga también durante todo el mes de enero el cierre perimetral de la región. Sin embargo, donde peor lo están pasando ahora mismo con los datos del coronavirus es en Extremadura. 23 municipios cierran sus actividades no esenciales, entre ellos pues ciudades, grandes municipios como Mérida, Plasencia o Jerez de los Caballeros. Además, en el resto de localidades extremeñas se reducen los aforos de hostelería y comercio al 30%. Este es el panorama del coronavirus en España y con este panorama el ministro de Sanidad alude a lo obvio. Vienen semanas duras.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. No nos demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante.
Por cierto, para los amantes de las efemérides, hoy se cumple un año exacto desde que China identificó que esa extraña neumonía, que ya había comunicado a la OMS el 31 de diciembre, era consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus. Ese día, hace justo un año, empezamos a oír de aquello del coronavirus, una palabra que ya ha entrado a formar parte casi de nuestra rutina diaria. Y mientras tanto, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos del pasado miércoles sigue dejando titulares. El final de la era Trump parece no va a ser tranquilo. La red social Twitter, que es la preferida de Donald Trump, ha bloqueado esta madrugada la cuenta personal del todavía presidente de los Estados Unidos. Un bloqueo ya definitivo. Según la empresa, lo hace para evitar más incitación a la violencia. Trump ha respondido que no le van a silenciar, dice, y lanza la idea de crear su propia red social. Así estamos. Mientras tanto, los demócratas siguen con su intención de activar el proceso de destitución de Donald Trump cuando apenas quedan 10 días para que Joe Biden asuma el poder. Van más allá. Los líderes del Partido Demócrata están pidiendo que le restrinjan el acceso a los códigos nucleares que activan el lanzamiento de misiles. La verdad es que es todo de película, pero no tiene nada de ciencia ficción. Es sábado 9 de enero en el que hay más noticias para conocer hasta ahora. Titulares de forma más breve con la ayuda de Laura Rubio. Hay un acuerdo para prorrogar los ERTEs.
Sí, gobierno y agentes sociales están de acuerdo en prolongar esta medida hasta el 31 de mayo. Todas las partes volverán a reunirse el lunes por la tarde y confían cerrar el acuerdo antes del 15 de enero. La nueva propuesta incluirá planes de formación para trabajadores.
Sube la luz y el gas más de un 20% en plena ola de frío.
Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado que los miembros del gobierno defendían en la oposición que no iban a dejar a nadie atrás y presumían de una transición energética justa. Por su parte, Consumo le ha pedido a Competencia que investigue si ha habido irregularidades en el mercado eléctrico.
Citación a Juan Carlos Monedero.
Un juez ha admitido la denuncia de Vox contra el líder de Podemos y le ha citado como investigado el próximo 18 de febrero. Monedero publicó un vídeo en redes sociales en el que vinculaba a Vox con los crímenes del nazismo.
Y en cuanto a la información deportiva, pues evidentemente todos pendientes también de la borrasca Filomena. Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de COPE. Joseba, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Después de la incertidumbre que vivimos anoche, la jornada tiene pinta de que se va a desarrollar con normalidad, relativa normalidad, a la espera de ver si el Athletic puede llegar a Madrid a primera hora y se puede jugar el partido del Metropolitano previsto para las 4 y cuarto de la tarde. Tenemos Super Sábado, ya que la próxima semana se disputa la Supercopa. El Atlético ante el Athletic de Marcelino, después de la derrota ante el Barça. El Barça en Granada, ante el conjunto nazarí, dos equipos que van a más. El Sevilla ante la Real y el Madrid en Pamplona, donde se recuperarán la vieja esencia de este tipo de partidos. Los grandes han empezado bien este año 2021 y apuntan a que también esta temporada van a seguir siendo los grandes dominadores. Ya veremos. Que Filomena no nos chafe la jornada. Ayer ya tuvimos bastante. En cualquier caso, muchísima precaución.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos, porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
Con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 22, 25, 38, 50, soles 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo uno para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues pendientes de este amanecer en España, nevado en gran parte de nuestro país. Hablamos con Milagros Llorentes, la alcaldesa de Barajas de Melo, en Cuenca. Alcaldesa Milagros, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está pues usted?
Nevados, como
sí,
como
me
todos.
Lo puedo imaginar. Está usted, le iba a decir, en la zona roja, riesgo extremo, justo en el epicentro de esa alerta por nevadas. ¿Qué fotografía me puede dar a esta hora de la mañana si mira por la ventana?
Ahora mismo yo vivo a 2 kilómetros del pueblo y está todo nevado, hay unos 10-15 centímetros de nieve, sigue nevando y bueno, sobre todo hay ventisca también que hace que la sensación térmica sea mucho más de lo que hay. Entonces, ya te digo, sigue nevando, está todo cubierto y yo en 20 años que llevo aquí en Barajas es la mayor nevada que he visto. Ha habido un par de ellas, pero no de este espesor.
Estamos hablando mucho de Madrid, de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, en la gran capital, por decirlo de alguna manera. Su pueblo es pequeñito. ¿Cómo se están arreglando ustedes?
Bueno, nosotros estos 2 días previos hemos tenido Protección Civil, que ha estado echando sal en nuestro municipio, que contamos además con una urbanización que se llama el Ballestar, que está a 16 kilómetros del pueblo y linda con Madrid precisamente. Entonces, pues bueno, hemos estado con ellos, pero hoy seguramente pues tiraremos de los agricultores para que puedan despejar un poquito las calles y contamos con ellos como siempre, porque siempre nos ayudan en circunstancias, lo mismo que han hecho durante la pandemia. Pues hoy pediremos su colaboración, que enseguida la tenemos.
Con los tractores, me imagino.
Sí, sí, para despejar un poquito las calles. Y bueno, en principio, sobre todo, lo que se pide a la población es que, si no es por una urgencia, pues se queden en casa y traten de no salir de la calle, porque además, sobre todo en el Ballestar, tiene una orografía muy, muy complicada, de muchas subidas y bajadas. Entonces pues se hace complicado ya, según está ahora mismo, porque ayer sí pudieron entrar y salir, pero hoy está complicado. Entonces, pues bueno, pido a la población, si no es por una emergencia, pues que se quede en casa, y vamos a ver si ya pasamos este día, que es el que dicen que es el ya la cola, digamos, de esta zona, de la zona roja, y vamos a esperar a mañana, que sea ya un mejor día, pero que no deja de ser complicado también, porque las temperaturas están siendo bajas y claro, luego vendrán los hielos, con lo cual hay que seguir teniendo mucho cuidado.
Pues Milagros Llorente, alcaldesa de Barajas de Melo Carín, también queríamos esa fotografía desde Cuenca. Gracias, alcaldesa, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, gracias, adiós.
Y todavía tenemos tiempo para una conexión más de forma breve con Estrella, otra de las conductoras atrapadas en esta larga madrugada en la Comunidad de Madrid por la nieve. Hola, Estrella, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde está usted ahora mismo?
Pues estamos en la M40 Norte, paralelos a Monte Carmelo, ahora mismo.
¿Cuántas horas llevan en ese punto?
Pues en este punto no llevamos mucho, llevamos como media hora, pero nosotros hemos venido de un pueblo de Toledo, salimos a las 6:30 de la tarde, en un trayecto que es tarde, hora y cuarto, aparecimos en Madrid a las 11 de la noche, por cómo estaba la carretera, y luego ya, la verdad es que nos ayudó bastante Policía y Guardia Civil, en las subidas de cuestas, la Avenida de la Ilustración y demás, en las que se podía entrar, porque ya había placas de hielo, y luego ya al incorporarnos a la M40 nos quedamos tirados.
¿Han recibido ayuda de la Unidad Militar de Emergencias al final? ¿Han podido llegar hasta allí?
Sí, porque nosotros desde las 11:15 hemos llamado a la Mutua para una grúa. En todo momento, ahora vamos, ahora no se puede, ahora sí.
Complicado.
Y ya a las 7 de la mañana ha sido, sí ya, pero hay muchas grúas por todos los sitios, porque de hecho han pasado al lado nuestro de otras. Un momento, que está pasando por aquí la UME otra vez. Bueno, lo de la grúa ha sido una cosa aparte, ha sido nefasto, pero nefasto. Y lo que queríamos agradecer es dar una mención especial a la UME.
A la Unidad Militar de Emergencias que ha actuado allí.
Claro. Sí. Se están portando impecable. Son los que nos han sacado de la nieve, porque llevábamos desde las 11:30 hasta las 7 de la mañana. Nos han sacado de la nieve. Están sacando a todos los coches que pueden, con palas, ayudando a todo el mundo. Ahora acaba de venir el quitanieves de ellos, de la UME. Y nos van a llevar a un sitio habilitado en la ciudad de Telefónica. Van a habilitar un vial para que la gente pueda llegar hasta allí con los coches y tenerlos a todos más o menos en el mismo sitio, porque hace muchísimo frío. Sales algo al maletero o a quitar algo de nieve del coche y hace mucho, mucho frío, la verdad. Y se están portando muy bien.
Pues Estrella, otra de las conductoras con las que estamos conectando a lo largo de esta mañana de sábado, ya de por sí, digamos que meteorológicamente hablando, va a ser histórica. Estrella, muchas gracias, sí. Y que acabe pronto esta odisea, ¿eh?
Sí, bueno, todavía creo que nos queda. Pero, por favor, mencionar a la UME, porque yo creo que todos los cuerpos especiales son buenos, pero siempre al ejército se le tiene como, sí, como los últimos.
Pues eso hacemos.
No.
Gracias, Estrella.
Son impecables como los demás.
Gracias, Estrella.
Adiós.
Seguimos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.